ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Viernes 22 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un gran placer saludarles. A esta hora, a las 8 y 5 minutos de la mañana, hay que conocer el estado del tiempo de hoy, viernes 22 de enero. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el nordeste de Tenerife, este viernes habrá intervalos de nubes con una baja probabilidad de alguna lluvia dispersa durante la tarde. En el resto, poco nuboso, con intervalos de nubes altas en las cumbres. Temperaturas que no cambian, máxima de 24 en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, y 19 en La Laguna. Predominará el viento del nordeste con brisas en las vertientes norte y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Momento que dedicamos siempre y es el momento importante también para conocer lo que destacan los dos rotativos, los dos periódicos de la isla de Tenerife, los dos periódicos, al fin y al cabo, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El diario de avisos destaca lo siguiente, nos vamos al espacio. El IAC debuta hoy en la industria espacial con el proyecto Drago. El lanzamiento desde Cabo Cañaveral, que está en Estados Unidos, de una cámara infrarroja creada por IATEC-E en Tenerife dentro del satélite Ion, inaugura la era tecnológica de Canarias en el espacio. Pues nada, que nos vamos al espacio. Recuerden ustedes que el IAC es, además de ser importantísimo tecnológicamente, tiene un prestigio internacional y juega un papel clave cuando se habla de la investigación del espacio. No es cualquier cosa el IAC. Y lo tenemos aquí, en Canarias, o sea, en España. Es importante resaltarlo. Seguimos con el diario de avisos. En el apartado de sucesos, detienen a uno de los autores de los vídeos difundidos contra inmigrantes en Gran Canaria. Ese pollo, esa bestia, esa mala bestia. Ha hecho un buen trabajo la Policía Nacional, porque, claro, solamente se veía el arma, el cuchillo o lo que fuese, con esa herramienta y las bravuconadas, las amenazas de este sujeto hacia estas personas, ¿no? Pues la Policía Nacional ha reaccionado de manera fulminante, ¿no? Y lo ha detenido. Sin embargo, ayer llegaron a las islas 369 más inmigrantes ilegales, personas, seres humanos. Pero son inmigrantes ilegales, delincuentes, por lo tanto. Y además tenemos que lamentar la pérdida de una vida humana. Esta es la realidad. Y no sé, yo creo que ya hay orden. No es que exista la dejación. No. Hay orden directa de que mientras Canarias no pegue un puñetazo en la mesa, Madrid no se va a preocupar ni a ocupar de esto. Lo digo como lo siento, o sea, mientras nosotros sigamos en plan aplatanado, el fenómeno de la inmigración ilegal, que es un drama, por supuestísimo, y ya estoy harto de poner siempre este latiguillo al comentario del fenómeno de la inmigración ilegal, que es un drama humano. Claro que es un drama humano, por Dios. Dejemos ya de poner mantequilla vaselina a lo que es un problema que tenemos nosotros, nosotros en Canarias. ¿Eh? Y que no hay nadie que nos vaya a ayudar. No existe, ni en España ni en Europa. ¿Saben cuándo sucederá eso? Cuando suceda la desgracia. Cuando suceda la desgracia. Cuando un descerebrado, moro o canario, magrebí o canario, ¿eh?, cometa una desgracia. ¿Eh? Se le vaya la cabeza, en la pelea con los aparcacoches mata a un canario a puñetazos y a patadas. Y la consecuencia de eso, ¿cuál es? Pues el vídeo de este descerebrado, ¿no?, que es detenido ipso facto por la Policía Nacional. Y el señor, delegado del gobierno, Anselmo Pestana, diciendo que esto se resolverá paulatinamente. Paulatinamente, señor Pestana. ¿Paulatinamente cobra usted su sueldo? ¿Paulatinamente? ¿Lo cobra usted? En cualquier sitio estaría usted fulminado. Estaría usted en su casa, en su casita, cómodamente, confortablemente. Que esto se resolverá paulatinamente. Más noticias en el diario de avisos. Canarias anunciará hoy importantes ayudas al turismo y la hostelería. Esto lo anunció el vicepresidente Román Rodríguez, que, bueno, de nuevo abre la boca para anunciar que llegan las ayudas, que llegan las ayudas. Recuerden ustedes que ayer La Gomera, la consejera de turismo, Yaiza Castilla, anunció que Europa traerá a España 200 millones de euros. 200 millones de euros. Bien. ¿Cuándo? No hay fecha. ¿Cuándo? Esa ya es la pregunta que ningún político quiere responder. Pero que van a llegar a Canarias 200 millones de euros, dice la consejera del gobierno de Canarias, para la industria turística, para el comercio, para la hostelería. Eso lo da por hecho. 200 millones. Tenerife homenajea a Armando Alfonso con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife extraordinario. También Biden reintegra a Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud y en el Acuerdo de París. Ayer lo avanzábamos en esta casa. Además, 15 acuerdos, 15 decisiones, nada más pisar el despacho oval, que ponen de manifiesto lo que es el giro total y absoluto en esta era Biden, que comienza, o la era Kamala Harris, como ustedes quieran. Muchísimo protagonismo el que ya está teniendo la vicepresidencia, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y por último, el gobierno sube a Lanzarote a nivel 4 ante la gravedad de la pandemia. Yo ni siquiera sabía que existía el nivel 4. Lo digo, ustedes a lo mejor estarán mejor informados que yo. No sabía que existía el nivel 4. Lanzarote y, por lo tanto, La Graciosa, que hay que ver cómo están los vecinos de La Graciosa, se suben por las paredes. Pero si nosotros no tenemos casos, ¿por qué tenemos que estar en el nivel 4? Porque administrativamente pertenecen a Lanzarote, claro. Pues Lanzarote a nivel 4 ante la gravedad de la pandemia. Prácticamente es un confinamiento. Prácticamente es un confinamiento, ¿eh? Creo que a las 6 de la tarde, todo cerrado. ¿Eh? ¿Cómo se ha disparado la situación y se ha agravado la situación en la isla de Lanzarote e igualmente en la isla de Gran Canaria? Y lo tenemos que lamentar. Lo tenemos que lamentar. Muchísimo, de verdad. Nivel 4. No sabía la existencia de este nivel 4 que ayer anunció el gobierno regional para la isla de Lanzarote. Nosotros, recuerden ustedes, nivel 2, nivel naranja, dependerá de nosotros no volver al nivel 3 y, por supuesto, no acercarnos a ese temido nivel 4, que prácticamente es un confinamiento de Lanzarote. Periódico El Día. Exportamos poco. La verdad que Canarias exporta poco al exterior. Bueno, pero fíjense ustedes, Canarias exporta la cepa británica del virus a Islandia. El país nórdico detecta a 4 turistas procedentes de las islas con la variante más contagiosa del COVID-19. El archipiélago lidera la vacunación en todo el país. Quedémonos con las dos noticias. Unos turistas de Islandia se han contagiado aquí, en Canarias, con la cepa británica, que anda por ahí, pero vamos, totalmente libre, porque es lo más natural del mundo. Hay más de 80 países con la cepa británica, suelta, ¿no? Pero Islandia ahora mirará para Canarias, ¿no? Dirá, te voy a mandar un turista. Y los países nórdicos, pues estarán tomando ya buena nota de todo esto. Pero la excelente noticia, el archipiélago lidera la vacunación en todo el país. El guirigay que hay en la península parece que de momento, ayer lo adelantó el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Tenerife aquí en esta casa, parece que ese guirigay político que impide llevar a cabo la vacunación correctamente, aquí en Canarias eso no está pasando. Los políticos no están entrando en el y tú más cuando hablamos de la pandemia en Canarias, porque esto es un asunto muy serio que se lleva vidas por delante, ¿no? Lamentablemente en la política nacional tenemos a un Partido Socialista, a un Partido Popular, a Ciudadanos, al resto de las formaciones políticas ocupándose de las elecciones de Cataluña y ocupándose de lo de siempre. Tú me insultas, yo te insulto más. A ver quién consigue el titular en prensa, a ver quién está más minutos en Facebook, en Twitter, etcétera, 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 ¿no? Y los ciudadanos, va, da igual. 84.000 muertos, da igual. Lo importante es esta nueva política. Que como bien dice siempre nuestro compañero Diego Calvo, es asumida, digerida por la población española. Y mientras la población española no se rebele, aquí empleo yo el término rebelarse, mientras no se rebele a esta realidad política, pues obviamente nuestros políticos seguirán a lo que están ahora, montando un circo tras otro. Es triste. Seguimos con el periódico El Día. Tenerife sigue sin radar meteorológico tras más de 20 años de espera. La isla de Tenerife y ese radar meteorológico sirve para toda la provincia de Tenerife. Por lo tanto, estamos a oscuras. La Agencia Estatal de Meteorología lo viene denunciando constantemente. Pero la quiebra de la empresa que fue adjudicataria para esta instalación y otros problemas, como siempre, han hecho imposible hasta la fecha, y ya llevamos 20 años, 20, que se dice pronto, ¿eh? Esto solamente pasa aquí, en esta isla y en esta provincia. Ustedes van a la isla, a la provincia hermana, o van a Las Palmas, a Gran Canaria, y allí encuentran ustedes el radar meteorológico funcionando. Aquí no. Pero aquí es que, hombre, llevamos un par de meses con el radar averiado. No, 20 años. 20 años. Los empresarios deben pagar 300 millones por los barrancos de Güímar. 300 millones de euros. Ya veremos en qué quedará esa cifra que ahora aparece en el titular del periódico El Día. El gobierno de Arafo, de Coalición Canaria, incorpora a 3 ediles del Partido Socialista Obrero Español. Si es para la buena gobernabilidad de Arafo, bienvenido sea. 2 víctimas de abusos sexuales de los jesuitas en las islas. Y por último, detenido en el norte de Tenerife por agredir a un técnico de ambulancia. Calma, pueblo, calma, que están los ánimos de verdad muy crispados. Es bueno el sosiego, la calma, pensar 2 veces las cosas, y 3 y 4 veces. Calma, que se arruina la vida de la persona a la que se agrede y la propia vida del agresor. Así que mucha calma. Ya sé que la situación es harto complicada. Vamos con la prensa nacional a ver lo que destacan los principales rotativos de nuestra España. Pues el periódico El País, el más leído, Cataluña, encara la campaña sin saber qué día se vota. ¿Se dan cuenta ustedes de la locura de lo que estamos viviendo? Tenemos unas elecciones regionales. Las llaman elecciones autonómicas. Elecciones regionales en Cataluña. Y los partidos se preparan. Ahí está el ministro Illa, que ya ayer Miquel Iceta adelantó, como ayer avanzó aquí Diego Calvo, dimitirá horas antes de que comience la campaña. Pues probablemente dimitirá, como ha dicho Miquel Iceta, antes de la próxima semana está dimitido. El señor Salvador Illa, que ha dicho, estoy al 101% dedicándome a la pandemia. Mentiroso compulsivo. Pero Cataluña encara esa campaña, pero los ciudadanos no saben cuándo se vota. Pero que hay campaña, sí. Y que va a haber elecciones, pero no saben. Los partidos ya están gastando dinero, como siempre. Gastando dinero, pidiendo dinero a los bancos. Pero no hay fecha. Se barajan fechas por el lío político-jurídico que acarrea esta llamada a las urnas en Cataluña. Los jueces mantienen de momento la fecha del 14 de febrero para las elecciones. Los jueces. El Tribunal Superior prevé dictar la sentencia definitiva como tarde el 8 de febrero. O sea, se vota el 14 y el Tribunal Superior prevé dictar la sentencia definitiva de cuándo se vota el 8 de febrero. Estaríamos ya en campaña. Pero imaginen ustedes que el Tribunal Superior dice, no, el 14 de febrero no, esto para mayo. Una locura. El ministro de Sanidad dimitirá antes del 29 de enero, según Miquel Iceta, antes del 29 de enero dimitirá el superministro español Salvador Illa. En plena tercera ola. Con 84.000 muertos. En un país, en cualquier país, esto se hace y el pueblo se rebela. Y cuando digo se rebela, es que reacciona en las urnas. Dice, ¿qué? ¿Que tú, ministro de Sanidad, responsable de la gestión directa, llevando a este país prácticamente a la ruina, convertido en un lazareto, te presentas ahora como el hombre mejor para las catalanas? Y por cierto, el CIS asegura que Salvador Illa ganará de calle las elecciones en Cataluña. El Centro de Investigaciones Sociológicas de Tesanos asegura que Salvador Illa, el Partido Socialista Catalán, ganará de calle las elecciones catalanas, superando a Esquerra Republicana de Cataluña. Y por cierto, además confirma el sorpaso en Cataluña de Vox sobre el Partido Popular. Será Vox la fuerza de centro derecha o de derechas más votada en Cataluña. Y el Partido Popular quedará detrás de Vox, según la encuesta del Centro de Investigación Sociológica que dirige Tesanos. También la Unión Europea aislará regiones para evitar el avance de las nuevas cepas. La Unión Europea dispuesta a aislar regiones de toda Europa. La falta de control favorece la picaresca para adelantarse a la vacunación. Los jesuitas admiten que 81 menores sufrieron abuso sexual desde 1927. El horror. El horror. Y lo dice un profundo católico. Un democristiano de los pies a la cabeza. Periódico ABC. Acuerdo de pleno del Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial se defiende. 16 de los 21 vocales alertan al Congreso de que atenta contra la separación de poderes. Han sido valientes, de verdad. Lamentan profundamente que PSOE y Podemos impidan que les escuche el Parlamento. ¿Qué tenemos, pues, al frente del gobierno de este país? Pues dos partidos políticos que no creen en la separación de poderes, que quieren dinamitar la separación de poderes y por lo tanto no quieren la democracia. Quieren otro tipo de democracia. Ellos quieren controlar el poder judicial, silenciar, amedrentar, controlar, dominar, sojuzgar a los jueces. En el 85 comenzó todo este despropósito, con Alfonso Guerra en la vicepresidencia y Felipe González en la presidencia, el PSOE por lo tanto gobernando. En el 85 comenzó este despropósito y se mantiene y se ha agravado, y con la deriva autoritaria que sufre España y que Europa se niega a ver, y los españoles también, pasito a pasito, este gobierno lo va consiguiendo, pero el Poder Judicial se defiende y hace saber que no están dispuestos a callar. Lesmes mantiene el pulso al Ejecutivo y seguirá nombrando jueces pese a estar en funciones. Claro que está en funciones, y es el propio Consejo General del Poder Judicial el que le pide al gobierno que agilice todo, pero desde ya, para que los miembros de ese Consejo General del Poder Judicial sean reemplazados por otros. Pero mientras tanto, este Consejo General del Poder Judicial está plenamente capacitado para tomar decisiones. Faltaría más. Y en la portada también de este periódico, con fotografía, uno de cada cinco hospitalizados en España lo son por COVID. Europa pide acelerar la vacunación y acuerda restringir los viajes para evitar el colapso por la cepa británica. Europa pide acelerar la vacunación en España y acuerda restringir los viajes para evitar el colapso por la cepa británica. ¿Saben lo que ha dicho Fernando Simón? Hace nada decía Fernando Simón, nuestro epidemiólogo de cabecera, que la cepa británica era residual en España. Residual. Ayer soltó lo siguiente: la cepa británica es la dominante en España. ¿Podemos tener al jefe del equipo de sabios del gobierno de España, llamado Fernando Simón, todavía dando la cara y dando explicaciones? Cuando un día dice una cosa y al siguiente día la contraria, confunde, ¿Se puede decir que la COVID-19 en España será una gripe pasajera? ¿Y todavía ser el portavoz del gobierno? ¿Se puede decir que la cepa británica será residual en España? Y ayer decir, la cepa británica es la hegemónica, la predominante en España. De verdad. Tenemos, este pueblo español tiene un aguante que no lo tiene ningún otro pueblo del mundo. Periódico El Mundo, precisamente. Otro pulso de las comunidades autónomas complica a Sánchez controlar el fondo europeo. La ministra de Hacienda retira su reglamento de cogobernanza tras la queja general de comunidades autónomas de PSOE, PP y nacionalistas. María Jesús Montero advierte a los consejeros autonómicos en la primera reunión sobre el dinero: tenéis que cambiar el chip. A mí esta frase me gusta para un gobierno autoritario. Yo creo que es la frase que mejor distingue al pedrosanchismo y, por supuesto, al comunismo. Tenéis que cambiar de chip a las regiones, a las comunidades autónomas. Pero no hay cogobernanza, señora ministra. Señora Montero, no hay cogobernanza. No existe un Estado autonómico. No están delegadas competencias a las comunidades autónomas. ¿Cómo que esto de que hay que cambiar el chip? El Estado trata de tú a tú a las autonomías. Es lo que tenemos. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero yo acato la ley. Yo acato la Constitución. Vivo en un país que se define como Estado autonómico. Pero usted dice, tenéis que cambiar el chip. El ordeno y mando. Del comunismo y del socialismo varanero. Presidentes autonómicos llaman a la población a autoconfinarse. Fíjense ustedes, Los presidentes autonómicos le están pidiendo a la población autoconfinarse voluntariamente ante la inacción del Ministerio de Sanidad. Le piden sus presidentes autonómicos a sus ciudadanos: quédense en casa, no salgan a la calle. Pero esto no pasa en la Conchinchina, Esto no pasa en Brasil, esto no pasa en un país asiático. No, esto pasa en España. Presidentes autonómicos le están pidiendo ya a la población de su región: quédense en casa. Autoconfinarse es la solución. Autoconfinarse es la solución. Mientras en otros sitios se juega con fuego. Sí, me estoy refiriendo a esta isla.
Sí, sí,
por supuesto, me estoy refiriendo a esta isla. Illa dimitirá antes del jueves al prever que hay elecciones el 14F. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las principales noticias y dentro de nada, en dos minutitos, llamaremos a nuestro primer colaborador. Pero quiero que ustedes sepan algo y que ustedes saquen una conclusión. Vamos a ver, voy a hablar de empleo, pero vamos a ver, que ustedes tengan muy claro que cuando yo dé esta noticia, esta información, ustedes deberán preguntarse, ¿esto es bueno o es malo para España? Para Canarias, para el norte de Tenerife. España, en el peor económico, en el peor año económico, en décadas, y sin ver aún el fondo de la recesión, aún no vemos el fondo de la recesión económica, eso está claro, tiene ya, anoten la cifra, más de 3.300.000 empleados públicos. Ya, más de 3.300.000 empleados públicos. Pertenecientes a la administración central, como a las autonomías, entes locales, ayuntamientos y organismos públicos. España ya tiene, y no hemos tocado fondo, no se ve el fondo de la recesión económica, ya tiene 3.300.000 trabajadores que dependen del dinero público, de los españolitos. Pagamos a esos trabajadores, 3.300.000 personas. La conclusión es clara. Si el dinero no se utiliza para fomentar la actividad empresarial, que es la auténtica creadora de empleo, todo seguirá siendo un simple parche para abonar bolsas de voto cautivo y amiguismo. Estos 3.300.000 empleados públicos son parásitos, estómagos agradecidos, el voto cautivo, el amiguismo de toda la vida. Y por supuesto, todo esto origina un endeudamiento desmesurado. Y lo más grave, la falsa percepción de que todo funciona, de que estamos creando empleo. ¿Eh? Pero es que el Estado sigue siendo un gran monstruo. Un gran elefante. Y un Estado así no puede ser la solución. ¿Dónde está la solución? En lo que les he dicho. Si hay dinero y el dinero no se utiliza para fomentar la actividad empresarial, que es la auténtica creadora, la auténtica locomotora de empleo en cualquier país civilizado, todo seguirá siendo un parche. 3.300.000 empleos públicos. Todo incluido en este país y el resto de los países de Europa que nos doblan en número de habitantes, los grandes países, tú les dices 3.300.000 trabajadores públicos y se llevan las manos a la cabeza. Dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué coño me estás contando? Y como dice un oyente de esta casa, 3.300.000 empleados públicos y en la era online. Digital. Sí. Sí. Aquí no prima más que el amiguismo. Y mientras esto sea la solución, mientras España se caracterice por crear empleo público, que no lo duden ustedes, condenados al fracaso. Porque si la actividad empresarial no toma el protagonismo y no es apoyada y deja de ser el enemigo público número uno para este gobierno, todo terminará siendo un erial. Pero es que todos vamos a vivir del Estado. Todos. O sea, trabajadores y subsidiados. Todos del Estado. ¿Y de dónde sacamos las perras? ¿Me dirá algún sote de Europa? Europa siempre nos tratará bien, por eso estamos en Europa. ¿Ustedes creen eso de verdad? ¿Se creen esa mentira? ¿Esa safia y burda mentira de que Europa va a mantener a un país con 47 millones de habitantes subsidiado? ¿Eh? ¿Creen ustedes que Bruselas, en ese plan de reformas que pide y exige a España,
¿Le está pidiendo esto? ¿3.300.000 empleados públicos? ¿Eso es lo que le pide Bruselas? ¿Ursula von der Leyen le está pidiendo esto? ¿A España y al gobierno español y a la sociedad española? ¿Le está pidiendo esto? No, le está pidiendo todo lo contrario. ¡Rebájame esto! Esta cifra de 3.300.000 empleados públicos, ¡quítame 2 millones de ahí! ¡Quítame 2 millones! Claro, le responderíamos, pero es que entonces el paro... Ah, pero es que no hay empresas privadas. ¿Es que no hay actividad empresarial en España? ¿Dónde está la locomotora, la auténtica creadora de empleo en España? ¿El ayuntamiento? ¿El ayuntamiento de La Orotava, el ayuntamiento del Puerto, el ayuntamiento de Icod, el ayuntamiento de Los Realejos? ¿Esa es la empresa que tira de la economía? Y así década tras década. Europa dirá, ¿y quieres 140.000 millones de euros? ¿Los quieres? Pues por ese camino no. Es que hoy los jóvenes, incluso los jóvenes que se forman, están soñando con ese puesto en la administración pública. Los jóvenes que se forman, dicen que se forman en la universidad, aspiran a esto, a formar parte de los 3.300.000 empleados públicos. ¿Creen ustedes que así España puede tener futuro? ¿No sería mejor si de verdad queremos afrontar el siglo XXI con todas las garantías, ¿no? Con todas las garantías. ¿No sería mejor dejar atrás todo lo que tiene que ver con el empleo público? 3.300.000 empleos públicos. Alemania nos duplica en el número de habitantes. Esta cifra es inconcebible en Alemania. Y allí la actividad empresarial, que es la auténtica creadora de empleo, es apoyada con el dinero, es apoyada. Pero lo que no podemos es todos depender del dinero público. No podemos. Ni podemos ni debemos. Porque Europa, en ese plan de reformas, lo primero que está pidiendo a España es que el estado elefantiásico que hay en España se rebaje. Y ojo, que yo soy un defensor claro, clarísimo de toda la vida, de que hay pilares del Estado que son intocables. Pero es que Europa no nos está pidiendo tiren abajo el estado del el llamado estado del bienestar. No nos está pidiendo eso. No está pidiendo que nos carguemos la sanidad pública, la educación pública, las pensiones. Pero este caminar de España nos lleva al desastre. Hay que apoyar la actividad empresarial de este país. Lo que no puede ser es que los estudiantes de las universidades, cuando les preguntan en las encuestas, su objetivo es este, formar parte de los 3.300.000 empleados públicos. No, así no podemos. Tenemos ya a nuestro compañero periodista Salvador García para el tiempo de análisis. Salvador, muy buenos días.
Hola, Lorenzo, salud, buenos días.
Muy buenos días, me alegro de saludarte a esta hora de la mañana. Habíamos quedado ayer en hablar de algunas cuestiones, lo haremos, por supuesto. Quiero conocer tu valoración sobre este hecho, ¿no? Que España, aún sin ver el fondo de la recesión todavía, Salvador, cuenta a día de hoy con esta cantidad, 3.300.000 empleados públicos, obviamente pertenecientes a la administración central, autonomías, ayuntamientos y organismos públicos. Y claro, yo pregunto, ¿por qué no fomentamos la actividad empresarial? Porque creo yo, no todo el mundo va a poder vivir a costa del dinero público, y Europa está exigiendo a España, a la sociedad española, reformas muy claras en este sentido.
¿Alguien impide la iniciativa empresarial? ¿Hay algún freno? ¿Hay alguna cortapisa a una libertad consagrada en el modelo constitucional? ¿Economía libre de mercado, así se dice? Yo no la veo. Entonces, de lo que se trata es primero discernir si esos 3.300.000 son muchos o pocos. Vamos a suponer que fueran muchos, muy bien. Pero si algo ha enseñado la pandemia es que hay que fortalecer el sector público. Ojo, no solo con personal. Pero ¿verdad que somos exigentes con las administraciones cuando sus prestaciones o sus servicios no llegan en el momento adecuado? ¿No hay queja hoy extendida con razón posiblemente. No hay queja hoy extendida de que se tarda mucho en diligenciar la ley de dependencia, las solicitudes, por ejemplo, la atención a los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, por ejemplo. ¿Y de qué se cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la que se produce esa queja? Pues al final dice, pues porque no hay personal. Fíjense bien, es un razonamiento absolutamente simple. Pues porque no hay personal, o porque las propias, digamos, los propios laberintos de la administración, la burocracia en definitiva, es muy lento y no dispone de resortes suficientes para impulsar al ritmo que se quiera, al ritmo debido, las soluciones y las demandas. Por lo tanto, primero, nada impide que se quiera fomentar, bueno, de hecho, no está saliendo la administración, pregunto, al rescate de los sectores productivos. ¿No han ido estos sectores productivos implorando casi, fíjense bien lo que digo, implorando casi que la administración les eche una mano, les favorezca con medidas, les dé ayudas directas? Esto es difícil, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia, vamos a admitirlo. En definitiva, repito, no digo que no sean pocos los millones de empleados, pero la queja debe estar también compensada, equilibrada, a partir del principio de la libertad de mercado y, en segundo lugar, de la necesidad de fomentar, nadie pone en duda, digamos, ese principio de iniciativa empresarial, todo eso está bien, pero nada impide que haya un sector público bien fortalecido. Yo lo que sí creo, termino, lo que sí creo es que esos empleados públicos tienen que saber responder, tienen que saber ser profesionales.
Exacto.
Claro, esto es, yo creo que nadie se quejaría si encuentra en cada ventanilla, en cada departamento de la administración, personas dispuestas a ayudar y simplemente a acreditar sus conocimientos y a ser operativos.
Perfecto. Esta es la valoración de Salvador García sobre esta situación. Y ahora nos desplazamos a Estados Unidos, porque quiero preguntarte por la era Biden y el adiós de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Ya Biden, nada más llegar a la Casa Blanca, ha emprendido y ha tomado las primeras medidas. Y las primeras medidas claramente indican a su país, a sus ciudadanos, a los más de 350 millones de estadounidenses, pero al mundo entero, que la política, la administración Biden se va a diferenciar y mucho de la administración Trump. ¿Y qué te pareció ese adiós de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Un país que ahora mismo, Salvador, salvo que tú opines lo contrario, yo lo veo fracturado, veo fracturado a Estados Unidos.
No, coincido en esa opinión. El primer objetivo de Biden, del nuevo presidente, es llegar para soldar la fractura social que caracteriza ahora mismo la polarización de la sociedad estadounidense. Eso es evidente. Yo creo que de Trump ya no hay que decir más nada hasta que llegue el impeachment, hasta que llegue el proceso de destitución. Trump ha demostrado, primero, no saber perder. Segundo, no ha aportado una sola prueba de lo que se convirtió en un martillo de sus últimos meses, es decir, el fraude en las elecciones. No se ha demostrado absolutamente nada. Y, en fin, y se va con la tristeza propia de un gobernante que no supo, primero, mantener unido a su pueblo, a su sociedad, y, segundo, que terminó instigando ni más ni menos que un asalto al Capitolio. Esta es la verdad. Y ahí se está debatiendo aún, con imágenes y con pruebas que van apareciendo, pues el porqué de esa de ese show final, ¿no? Hay otros detalles más humanos, si se quiere, pero que son reveladores de lo que no quieren a Trump. Por ejemplo, su esposa le deja en el camino, en el trayecto que va cuando ya llega a Florida, entre el helicóptero y el coche, vamos. Sí. En una actitud clara de abandono, de separación, ¿no? Y segundo, los periodistas habituales que cubren habitualmente la trayectoria de Trump, su recorrido público, pues hicieron exactamente lo mismo, ni siquiera acompañaron al presidente, al ex presidente, ni siquiera lo acompañaron desde el aeropuerto hasta su nueva residencia en Florida. Son detalles, si se quiere, pues más propios de la relación humana, claro, pero reveladores de lo que no quieren a Trump.
Uh-huh. Y claramente Joe Biden tomando las primeras medidas, por ejemplo, el ingreso, la vuelta de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, una de las primeras, o la vuelta también al Tratado de París, para estar junto a esos países en la lucha contra el cambio climático.
Correcto, son dos medidas desde luego importantes. Y también la expresión de voluntad de dar solución a, digamos, estable y consistente, dar solución a los 11 millones de personas de extranjeros, de migrantes que no poseen, que están indocumentados. 11 millones, ni más ni menos. Bueno, esta es una expresión de voluntad. Vamos a ver si las políticas aplicables son eficaces y logra establecer ahí pues medidas que realmente revelen la capacidad política de un gobernante que tiene mucho por hacer y que desde luego lo que dijimos, ¿no? Soldar la fractura es ahora mismo, o debe ser ahora mismo, su principal objetivo.
Tiene
la respuesta de la sociedad norteamericana.
Correcto. Tiene mucho por hacer. Tiene 78 años. Recuerden ustedes, es el segundo presidente católico, el primero JFK, y tenemos a Joe Biden como segundo presidente católico, pero tiene 78 años. Y aquí hago un paréntesis, obviamente. Tenemos que hablar de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. La primera mujer en llegar a este importantísimo cargo de la administración norteamericana. ¿Qué papel crees tú que va a desempeñar Kamala en estos 4 años y si es la persona llamada, dicen algunos, por la cuestión de edad, a poder ser la presidenta de Estados Unidos antes de que termine el mandato de Biden, o bien claramente la persona más cualificada del Partido Demócrata, que también tiene problemas por el ala izquierda, pero que es la persona llamada a ocupar por primera vez en la historia una mujer la presidencia de Estados Unidos?
Todas las apreciaciones, todos los juicios coinciden o convergen en que es una persona muy capaz, con muchas cualidades y que, por lo tanto, está llamada a desempeñar, en efecto, un papel relevante en este mandato. Y si lo hace bien o dentro de su partido gana la confianza, pues tendrá posiblemente un papel muy relevante en la próxima convocatoria electoral. A propósito de los demócratas, y esto sirve, lo que voy a decir, para la cultura partidista de aquí, de Canarias y de España. Kamala Harris fue rival de Joe Biden.
Sí.
Se enfrentó a él en las primarias, en las elecciones internas, que
correcto,
es más correcto decir. Bueno, pues perdió, ganó Joe Biden. Pues hoy Kamala Harris es la número dos, es la vicepresidenta del nuevo presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Esto para que se vea cómo la cultura interior, digo cultura, en fin.
La cultura democrática.
Eso es. Cómo las costumbres y cómo las resoluciones internas de los partidos deben hacerse siempre por la vía de la razón. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, que Biden vio perfectamente esas cualidades de las que estamos hablando y por eso la elige y por eso la llama a su nuevo trabajo, ¿no? Es interesante esta apreciación porque es un gesto más de lo que se abre en Estados Unidos, de esta nueva era, ¿no? Y difícil lo tienen también los republicanos. Partido Republicano es un gran partido. Discrepo por completo en ese giro ultraderechista que le lleva a asumir, sobre todo cuando encuentra un líder populista como fue Donald Trump, pues posiciones absolutamente disparatadas, lo tengo que decir. Tiene un problema serio. Se querrá deslindar de Donald Trump, el Partido Republicano. Pero ¿cómo hace esto cuando el señor Trump ha demostrado tener un apoyo social electoral extraordinario,
sí, sí,
80 millones de votos? Será difícil discernir ahí entre las digamos, pretensiones de Trump, si es que quiere volver a ser candidato, y sobre todo cómo tratar de evitar las situaciones en las que ahora mismo se había envuelto. Va a esto, creo yo, que lo va a condicionar mucho la resolución del impeachment, del proceso de, claro, de destitución. Si ahí, en fin, pues pierde o se complica o sufre un desgaste político mayor que el que aún tiene, pues difícilmente lo veo. Puede que Trump al final termine creando en un partido, pero una tercera vía en los Estados Unidos a estas alturas, pues parece bastante complicada.
Muy complicada. Te pregunto por las elecciones catalanas, para ir terminando. Bueno, la decisión está tomada, el que hoy todavía es ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, es el candidato del Partido Socialista Catalán para esas elecciones autonómicas, que todavía no tienen fecha, es algo esperpéntico, pero es así, no hay fecha. Y quiero preguntarte, ya Miquel Iceta ha anunciado que en los próximos días el ministro dimitirá, y ¿cómo ves tú estas elecciones catalanas? El CIS apuntó ayer que claramente Salvador Illa puede convertirse en el ganador de las elecciones, superando incluso a Esquerra Republicana de Cataluña, y ojo, el sorpaso de Vox, por la derecha digo, el sorpaso de Vox al Partido Popular. Pero tenemos un ministro de Sanidad con una situación pandémica en España, que cada uno que ponga el adjetivo que quiera, bueno, hoy es ministro, pero al mismo tiempo es candidato a unas elecciones.
Y dejará de serlo, dejará de ser ministro cuando efectivamente se inicie la campaña electoral. Desde un punto de vista de secuencia lógica, esta secuencia es irreprochable. Distinto sería si simultaneara o si se prolongara la situación, pero ya hecha la proclamación como candidato, se trata sencillamente de que cuando se inicie la campaña electoral, que será en efecto pues en los próximos días, si la fecha del 14 de febrero o algo así se mantiene para celebrar los comicios, pues tendrá que dejar el ministerio. Y sobre todo, pues se tendría que dedicar de lleno a la gestión de la de Cataluña, vamos, de la candidatura de la campaña. El resultado del CIS, bueno, pues uno más entre las infinitas, innumerables consultas demoscópicas que se hacen, que se cuestionan siempre, es decir, que todas las encuestas son relativas. Yo he repetido esto hasta la saciedad y ahora pues también lo haré. Que sorprende un poco que el pronóstico del CIS en la consulta que haya hecho afigure Illa como ganador. Pues no, eso no sorprende. ¿Por qué? Porque la población encuestada creo que está valorando la dedicación, la responsabilidad, el temple y sobre todo la visión pragmática que ha tenido el ministro en la gestión de la pandemia. Esto es así de claro, ¿no?
Telegráficamente, ayer entrevistábamos al vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Tenerife y hablaba de la necesidad imperiosa de que el proceso de vacunación se haga con mucho rigor y dejando atrás la previsión. Tú señalas hoy en un post en Facebook, protocolo de vacunación, si está, es para ser respetado.
Claro. Yo no sé exactamente el alcance que ha tenido la declaración del vicepresidente del Colegio de Médicos. Supongo que irá por ahí, ¿no? Un poco.
Sí, clarísimamente, clarísimamente. Sí.
Bueno, pues esto está para ser respetado. Creo que en un Consejo Interterritorial de Sanidad o de Salud se pactó o se acordó establecer ese calendario de vacunación. Si ese es un acuerdo político, las partes tienen que respetarlo, así de sencillo. Y porque además no se transmite, a mi juicio, buena imagen a la ciudadanía, a la población, cuando se saltan ese protocolo, cuando se fomenta de alguna manera con esa actitud, pues lo que yo llamo la cultura del aprovechamiento, ¿no?
Claro.
Estoy en un cargo, estoy en tal situación, en una posición privilegiada y tal y cual. Luego están las circunstancias que cada uno puede interpretar. En algunos casos se puede justificar, en otros no. En fin, yo, incluso las decisiones de los propios partidos políticos, algunos han llegado a suspender de militancia a quienes no infringieron, pues no creo que sea una infracción, pero a quienes se saltaron el protocolo, por así decirlo. Ojo, y no solo políticos. Creo que en Euskadi también hay cargos técnicos a los que se...
¡Qué barbaridad!
Se han visto en circunstancias similares y también han tenido que renunciar, ¿no? Bueno, en definitiva, se trata de que si existen protocolos, sean respetados y se cumplan. Me parece más importante que esto, sobre todo en Canarias, el que tiene un índice de vacunación ya bastante alto, sí, bastante notable.
Sí, 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 sí.
Me parece que lo más importante ahora es proveer de dosis y de jeringuillas donde no haya, porque en algún lado parece que faltan jeringuillas. Entonces, esto es lo significativo, lo sustantivo, es decir, que haya y que ese calendario se cumpla y que empecemos ya a interesarnos por los resultados de quienes han recibido la segunda dosis, porque esto es lo que nos va a dar, digamos, el verdadero contraste de si las vacunas, sin ir más lejos, están siendo eficaces.
Salvador García, periodista, compañero de esta casa, analista, por lo tanto, cada viernes aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte, pasa un buen fin de semana.
Muchas gracias, salud, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues estamos en directo, vamos a ir a una brevísima pausa porque creo que ya nos está esperando, así lo hemos concertado, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Hilos, la que maneja las cuentas en ese ayuntamiento. Recuerden ustedes que allí hay una coalición, un pacto de gobierno entre Coalición Canaria, con la alcaldesa Macarena Fuentes y la concejal del Partido Popular, Raquel González Luis, que es la primera teniente de alcalde y tiene superpoderes allí. Quiero decir que controla áreas muy importantes, y de esas áreas y de cosas importantes que están aconteciendo en la Villa de Los Hilos, norte de Tenerife, porque el norte de Tenerife va más allá de los realejos, ¿eh? Y ya lo dije el otro día, nosotros nos preocupamos y nos ocupamos del norte de Tenerife. Así que después de esta breve pausa, nos desplazaremos a la Villa de Los Hilos. Miren, estoy muy de acuerdo con Domingo Moreno, que dice lo siguiente, este oyente: para ser eficaces tiene que haber una administración ágil y no una anquilosada y llena de trámites superpuestos. Dedicamos más a mobiliario y oficinas que a modernización. A estas alturas, un ciudadano que se siente delante de un funcionario, con un solo clic en el ordenador, el funcionario debería tener toda la información en la pantalla. Se ahorraría en trámites, en papeleo, en pérdida de tiempo. Sería una administración, por lo tanto, eficaz y con menos peso, por innecesario, en cuanto a número de funcionarios. Estoy al 100% de acuerdo con este oyente. Al 100% de acuerdo. España no puede tener 3.300.000 empleos públicos. No puede, porque la cifra va aumentando. Y aumenta y aumenta y aumenta. Y tenemos que coger a la empresa, al sector privado, y convertirlo en protagonista. En protagonista. ¿Cuántos organismos públicos hay todavía? Pero los que vinieron a reformar y a regenerar y a cambiarlo todo, ¿no prometieron la eliminación de no sé cuántos organismos públicos también en esta tierra, en la isla de Tenerife? ¿Cuántos han desaparecido? Muy pocos, muy pocos. Tenemos al otro lado del teléfono a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Hilos. Ella es una amiga de esta casa, pero obviamente responsable de la gestión directa en ese ayuntamiento. Raquel González Luis, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Hilos. Tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Encantada de saludarte, que ya hacía un tiempo que no teníamos la oportunidad. Sí, ya. Es verdad.
Hacía tiempo que no nos saludábamos, pasó 2020, así que le deseo todo lo mejor para este nuevo año que acaba de comenzar, a título personal y sobre todo también en la gestión de ese importante ayuntamiento de la comarca de la Isla Baja. Le pregunto, ¿frío a esta hora de la mañana en Los Hilos?
Bueno, ya parece que el sol va calentando un poquito más, porque bueno, está totalmente despejado, pero sí es verdad que a primeras horas, y tanto a primeras como a últimas, el frío, pues después de las nevadas que sufrimos, se nota.
Y la buena agua que ha caído, que ha sido agua preciosa, sí, y muy buena para la tierra, entiendo, ¿eh?
Sí. La verdad que esas aguas se echaban en falta, ¿no? Eso de que lloviese continuamente por la mañana, por la tarde, mediodía, y que no hiciera destrozos, sino que empapara la tierra, uh-huh, y que llenara esos embalses, la verdad que es genial.
Le tengo que preguntar por una campaña, obviamente, hablar de la Navidad y Reyes sería algo anacrónico, pero sí le tengo que preguntar por esa campaña de comercio en esas fechas. ¿Qué tal le ha ido al comercio de los hilos en Navidad y Reyes, y qué es lo que ha puesto encima de la mesa el ayuntamiento para favorecer el pequeño y mediano comercio de la localidad?
Pues pensábamos que al principio, cuando estábamos diseñando la campaña, cómo llegar al comercio local, que tenía que ser algo pues que apostáramos 100%, y así lo teníamos claro desde la administración, pensábamos que no íbamos a tener los resultados. Íbamos con un poquito de incertidumbre, un poquito de temor, porque es verdad que el comercio, pues bueno, ha sido también muy dañado en esta pandemia, sí, y las expectativas del comerciante pues no eran buenas, ¿no? Pero aún así, desde el área teníamos claro que íbamos a ir pues a por todas, y yo creo que ha sido muy buena, con éxito rotundo. Además te lo dicen cuando vas a preguntarle, una vez terminada la campaña, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Pues mira, mejor de lo que esperaba. La verdad que sí, la verdad que salvamos la campaña, ¿no? Y yo creo que porque focalizamos todos nuestros empeños en promocionar el comercio local, como el comercio de calidad, el comercio que siempre está, el comercio cercano y seguro que lo tienes ahí al lado de casa, ¿no? Aparte de eso, pues campaña, como no, este año en Los Hilos se llamaba La Navidad en Los Hilos Tiene Duendes. Hicimos un reparto de duendes con premio, donde cada establecimiento pues tenía una serie de duendes adjudicados que podrían tener o no premio. Repartimos unos 600 duendes, y el cliente que iba a comprar, porque tenía que ir a comprar, encontraba el duende, venía a canjearlo a la administración, y posiblemente podría tener pues un premio metálico de 5, 10, 20 y 50 euros que tenías que volver a canjear en el negocio donde encontraste el duende. Entonces, la verdad que ha sido como circular y como cíclico. Entonces, hasta por dos veces la persona depositaba, económicamente hablando, ¿no?, su compra, una por parte del bolsillo del cliente y otra por parte de la administración, porque fue el área de comercio la que después tuvo que endosar todos esos premios a cada uno de los establecimientos.
Qué bueno. Ahora estamos en nivel 2, ¿no? Yo entiendo que este nivel 2 es un poco de aire fresco para el comercio.
Sí, bueno, más o menos, sí. Hay que seguir, está claro que no podemos hacer solamente este tipo de campañas puntuales, sino que ahora más que nunca el apoyo debe de ser permanente y de manera continuada. Los bares, cafeterías, ¿qué te voy a contar? Los bares, cafeterías, restaurantes, pues con la restricción de nivel 3, pues un varapalo para ellos, ¿no? Uh-huh. Automáticamente empezamos a trabajar, como otras administraciones, para facilitar el tema de las terrazas, ¿no? Para poder, porque es que si no estaban abocados al cierre. Uh-huh. Y facilitamos terrazas con préstamos de carpas, de vallas. Y bueno, la verdad que bien, bastante agradecidos de que estuviéramos ahí. Y lo que me ha sorprendido es porque directamente hemos pasado a nivel 2, y pensábamos que íbamos a tener más problemas para recoger esas terrazas, ¿no?, que estaban de manera temporal en la vía pública, en, sí, en las plazas, y llegamos incluso a pensarnos, pues mira, ¿qué hacemos? ¿Ampliamos, no ampliamos? Pues ellos automáticamente han aperturado dentro, han recogido las terrazas, y además nos han llamado para agradecernos pues eso, la buena predisposición y la rapidez con la que hemos trabajado. En líneas generales, todo el grupo de gobierno, porque todavía recuerdo esa reunión de urgencia sábado, viernes por la tarde, sábado por la mañana, de a ver cómo articulábamos esto. Y bueno, lo que nosotros sí queremos animar a que aquel que quiere solicitar una terraza de manera formal, pues que lo haga de manera, con todos los procedimientos, ¿no?, que esto conlleva, la solicitud, el proyecto, pues, que tenga que presentar, para ver la viabilidad, si en algunos casos pues pueden montar ya de manera permanente pues la terraza, si les ha ido bien y hay viabilidad, nosotros no vamos a poner inconveniente, pero que tienen que hacer una solicitud formal.
A ver, vayamos por partes. Pasando al nivel 2, la decisión que han tomado incluso los propios bares o restaurantes ha sido, con la colaboración del ayuntamiento, naturalmente, retirar esas terrazas que estaban provisionalmente colocadas como consecuencia de haber pasado a la fase 3, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que ha sido como el primer día, el lunes.
Vale.
Empezamos en nivel 2 y ya no habían terrazas.
Exacto.
Ya estaba todo el mundo trabajando con la normalidad, bueno, normalidad entre comillas, de que tengo mi aforo limitado en el interior, pero así estoy trabajando bien.
De acuerdo.
Entonces, también es verdad que las terrazas se montaron de un día a otro, pues reservando plazas de aparcamiento.
Exacto.
Con carpas que tenían que montar diariamente, recoger mesas, sillas. Al final también era un trabajo, pero que yo admiro, porque en ningún momento abandonaron ni siquiera tiraron la toalla. O sea, han estado ahí con todas y cada una de las restricciones. Injustamente, porque la incidencia en la Isla Baja no es tanta como en otros puntos de Tenerife.
Ajá.
Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Al final la medida se hizo a nivel general y algunos pagaron más que otros, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo nosotros casos activos pues tenemos muy, muy poquitos, creo que vamos sobre 2. Y, y sí, y si te pones a ver la vista atrás, echar la vista atrás, llegamos a tener 11 cuando hablamos de otros municipios con casi 100 casos,
claro,
más
claro.
de 100 casos. Entonces es verdad que somos 4.743 habitantes,
sí,
también hemos subido 50 este año, otra buena noticia, que demográficamente la población en Los Silos, a pesar de todo, del año 2019 al 2020 ha aumentado en 50 personas más.
Pero, concejal, una cuestión también relacionada, sigo con lo de las terrazas, a ver si le he entendido bien, si le hemos entendido bien. Ha dicho usted que si la restauración se pone en contacto con el ayuntamiento, ¿no?, y le pide a la administración, en este caso al ayuntamiento, al área de comercio, poner esa terraza y dejarla ya de manera permanente, ¿cabe esa posibilidad?
Siempre que existan los informes favorables de viabilidad urbanística, claro que sí. Es que
pero
incluso
ocupando,
hasta...
pero ocupando la vía pública, o sea, la calle, restando esos aparcamientos.
Restando aparcamientos, ya tenemos terrazas autorizadas formalmente.
Ajá.
Que han restado pues dos plazas de aparcamiento y el comercio pues ha seguido pues trabajando tanto dentro como fuera, menos en esta restricción que tuvieron que trabajar solo fuera, ¿no? Pero hay que hacerlo de forma oficial, hay que hacerlo de forma con todos los procedimientos, con todo, asumir pues todo el tema de lo que haya que asumir a nivel empresario, pero que nosotros vamos a ir de la mano. Si tenemos que cambiar, incluso hemos valorado que tenemos que reestructurar tráfico y hay informes técnicos de policía, de urbanismo, se hará.
Vaya.
Se hará. ¿Sabe? Pero que hacerlo de manera ordenada,
perfecto,
¿no? Porque
perfecto.
Si nosotros entramos en este ayuntamiento ya hace ya año y medio, un poquito más, para ordenar y para que las cosas funcionen mejor, pues claro que esto como manera excepcional sí, pero que de manera permanente pues habrá que hacerlo como marca la normativa, como marca la ley, pero que bueno, que no estamos tan limitados y tan fijados en no hacerlo, sino todo lo contrario. O sea, públicamente hemos dicho animar a ese empresario de restauración que se planteen si realmente quieren una terraza en el exterior, pues solicitarlo con todos los procedimientos, por todas las vías oficiales, y ya nosotros pues ya se valorará.
De acuerdo, muy bien, pues es una muy interesante noticia la que llega desde la Villa de los Hilos. Nosotros estamos muy encima de todo el proceso de vacunación, concejal. Estamos en contacto directo con el Colegio Oficial de Médicos, con doctores, en fin, los alcaldes también les hacemos estas preguntas, pero le quiero preguntar por este proceso de vacunación de mayores y personal que trabaja en la residencia geriátrica Nuestra Señora de la Luz. ¿Cómo va ese proceso de vacunación?
Bueno, pues parece que es la esperanza, ¿no? La esperanza real de para este colectivo que tanto ha sufrido, porque ¿sí? Es que han estado de manera bunkerizada total, o sea, familiares han recibido muy pocos porque hubo una fase pues un poco más flexible donde sí entraba un familiar por usuario, de manera intentando siempre pues guardar esas distancias y ya no han podido salir al exterior, no han podido recuperar su rutina diaria, por lo menos de las personas que son más independientes, más autónomas, y que llegue la vacuna, que haya llegado a la Isla Baja, a la residencia Nuestra Señora de la Luz, pues para nosotros ha sido pues satisfactorio. Me acuerdo el domingo que me acompañó también la alcaldesa, el domingo día 10 de enero, sí. Me acompañó la alcaldesa en todo ese proceso de animar un poco al personal laboral, ¿no? Al personal trabajador de la residencia, porque algunos pues iban súper seguros, pero otros tenían pues aquella pequeña duda, sí, ¿no? ¿Qué pasará con la vacuna?
Exacto,
sí, ¿qué pasará con la vacuna? Tengo alergias asociadas. Entonces, nosotros intentando en todo momento, desde el exterior, tranquilizar al personal, decirle que es súper importante estar vacunado por ellos y por los mayores. Incluso pudimos que Salud Pública nos permitiera vacunar al alumnado trabajador del PFAE de dependencia, uh-huh, del programa de formación, porque en realidad son ellos los que también están haciendo prácticas laborales dentro de la residencia. Y hombre, yo entiendo que romperías la cadena si vacunas una parte, si vacunas los usuarios, vacunas el personal y dejas a los alumnos en práctica sin vacunar. Con lo cual entraron dentro de esta remesa, ahora sobre el día 31 de enero, pues ya son los 21 días que hay que esperar entre una dosis y otra. Yo espero que pronto nos llamen para la segunda dosis. A mí lo que me preocupa realmente es que no han determinado qué hacer con esas nuevas incorporaciones laborales, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, un auxiliar de enfermería se pone mala, tengo que sustituirla. Esa persona entra con un PCR porque así lo tenemos claro y nos han marcado desde Salud Pública.
Sí.
Pero entra vacunada. Debería.
Buena pregunta.
Debería, porque si no es verdad que al final es eso, al final rompemos pues esa cadena y esa intencionalidad de cuidado. Yo creo que sí, que deberían contemplar la vacunación.
Y la administración más cercana del ayuntamiento, por ejemplo, en este caso el Ayuntamiento de Los Hilos, si sucede eso, ¿tiene la respuesta, la confirmación de que es así, de que llega vacunada esa persona?
A día de hoy no se nos ha planteado el caso. Ajá. La pregunta sí, la duda sí. La
sí,
duda
claro,
de,
claro, ¿uy? Claro.
Y ahora, de todas maneras, te digo, Lorenzo, que hemos estado súper coordinados con la gerencia del centro de salud,
bien,
con la directora. Incluso yo he cogido el teléfono para hablar esto de los alumnos del PFAE y ella estar en una reunión de vacunación y hacer la pregunta en el momento.
Sí.
Entonces, hemos tenido pues coordinación, porque también, por otro lado, las auxiliares de ayuda a domicilio, esas que van a hacer su profesión y su labor de un domicilio a otro para atender a esos mayores que están en domicilio, tampoco están vacunadas a día de hoy. Entonces, mi insistencia siempre ha sido, no se olviden de que es que hay que vacunar también al personal del SAF. Parece que entran ahora en esta tercera fase. Vamos a ver si es cuanto antes, ¿no? Porque al final son las que se exponen. Aunque todos nos exponemos, pero ellas por la profesión que tienen, por estar en contacto de uno y de otro, por ser colectivos de riesgo, deberían estar más protegidas.
Por supuesto que sí. Hablemos del mantenimiento para que la Villa de los Hilos, que ya de por sí es un municipio con muchísimo encanto, pues mantenga ese encanto. Quiero preguntarle por el programa de mejora de jardines y zonas verdes en la totalidad del municipio, no solamente en el casco.
Sí, bueno, si te apetece acercarte a Los Hilos ¿Ahora estos días?
Cuando usted quiera, a la hora que quiera, cuando usted quiera, porque ya sabe lo que siento yo por los hilos.
Pues invitado quedas, porque ya empiezas a notar un cambio, ya se nota color, ya se nota vida, porque se genera vida a través de claro. este programa de jardines. Es de 4 meses de duración y estamos justo en el ecuador del programa. Ajá. Lo está gestionando la empresa Can Biodiversity, que son pues dos profesionales en la materia especialistas que son de la zona y que estamos pues eso, en la recuperación de las zonas verdes, en que la jardinería no se vea solamente como ornamental, sino que se trabaje de manera efectiva, pues con plantación de plantas autóctonas, polinizadoras, que de control de plagas, que exista un ahorro de agua, de mantenimiento, y al final hemos intentado cambiar el chip incluso del personal laboral de jardines, el que lleva la parte de jardines.
Eso es importante.
Han recibido formación, hemos hecho campañas de sensibilización para el cuidado y el respeto de esas zonas verdes.
Bravo.
Para la ciudadanía. Hemos hecho, dentro de lo que hemos podido, participación ciudadana. Yo sé que ahora esto es complicado, pero de alguna manera u otra, utilizando pues la vía telemática, utilizando pues los espacios abiertos, hemos hablado con la ciudadanía de qué les parecía los jardines, qué valoración les daban. La verdad que era una valoración pues bastante negativa. Mm-hmm. ¿Qué jardines te quieres encontrar? O sea, ¿qué tipo de jardines?
Bien,
¿dónde?
Bien.
¿De qué manera? Y todo esas opiniones al final se han desarrollado en acciones. Y ya tenemos, por ejemplo, la parte de atrás del exconvento, donde están los aparcamientos.
Sí, sí, sí.
Pues hemos recuperado el funcionamiento de la fuente, incluso con plantas acuáticas.
Ah, qué bien.
Y te digo que ya se empieza a notar ese cambio. La plaza, ya hemos impermeabilizado las copas para empezar la plantación de a partir de la próxima semana de flora que hemos intentado madurar en el vivero municipal. Uh-huh. A través de esquejes. Entonces es un tema de no estar con el gasto en plantas o en flora de temporada, sino intentar pues eso, trabajar el esqueje, madurarlo, de ahí salen diferentes flores y diferentes plantas, después trasplantarlo, y además he pensado directamente en qué zona necesita qué tipo de planta para buscar todo esto de la biodiversidad y el tema de la eficacia.
Pues de verdad que este fin de semana, y lo digo en serio, este fin de semana voy a programar una visita a la Isla Baja. Empezaré en la Plaza de Nuestra Señora de los Remedios en Buenavista. Me tomaré mi barraquito en la Plaza de Nuestra Señora de los Remedios. Luego me desplazaré a la Villa de los Hilos. Allí tomaré lo que yo sé que voy a tomar, un buen café y alguna cosita más. Y luego terminaré en Garachico, pasado ya el mediodía. ¿Qué le parece?
Pues te va a salir redondo el fin de semana, de
Vamos,
verdad, porque la tranquilidad que se vive en esta comarca, el pasear, el ver cómo, pues eso, el comercio de siempre pequeñito te abre las puertas, te trata con tanta amabilidad, con
claro
tanta calidad, es que te digo que te va a salir muy, muy bien.
Pues es lo que siempre hago cuando necesito respirar, desplazarme a la Isla Baja. Así que este sábado me doy una vuelta por allí y disfruto de mi querida Buenavista, de mi querida Villa de los Hilos y también de mi querida Villa de Garachico. Concejal, antes de terminar,
sí.
Quiero preguntarle por los convenios de empleo ahora que ha comenzado el año 2021. Tenemos que, ya sé que la administración lo tiene muy complicado, la administración más cercana, que son los ayuntamientos y sobre todo los ayuntamientos pequeños, en este caso un ayuntamiento como la Villa de los Hilos, pero le pregunto por estos convenios de empleo de cara a este año 2021.
Bueno, pues bien, porque tenemos un par de convocatorias y hemos tenido pues afortunadamente subvenciones para llevarlos a cabo.
Qué bueno.
Estamos terminando el PER, que es el programa medioambiental, donde están actuando la limpieza de barranco, caminos uh-huh. rurales, orillas de carretera. Este ya está casi terminando, pero hará como 15 días empezamos con el convenio de empleo extraordinario social.
Uh-huh.
La duración de este convenio es de un año, lo que pasa que nosotros lo hemos dividido en seis meses para que una cuadrilla de personas demandantes de empleo trabajen 6 meses y la otra, y después cuando llegue junio, pues entren a trabajar otra cuadrilla de demandantes de empleo, ¿no?, de personas desempleadas. Personal de limpieza es lo que se ha solicitado, sobre todo para los colegios, para los para la residencia geriátrica, porque son esos lugares donde nosotros hemos considerado que ahora tenemos que tener esa sensibilidad, ¿no?, y ese especial cuidado en cuanto a limpieza. Peones de obras públicas para seguir actuando en la vía pública y ofrecer ese servicio a la ciudadanía de encontrarse por las plazas limpias, los jardines cuidados, las calles bien, adecuadas y el mantenimiento. Y un responsable de recursos humanos, o sea, un técnico de recursos humanos, porque de todas las áreas pues es a veces la que lleva mucha carga. Sí. Y necesitábamos pues eso, que existiera un apoyo ahí, y ese es el perfil laboral que se ha solicitado, y bueno, encantada de que hayan comenzado. De todas maneras, en breve tenemos el proyecto de Cabildo, mejora de la economía local, que bueno, que se basa en localizar nichos de mercado. Nosotros hemos sacado 2 especialidades, una de jardinería, sobre todo porque vistas de que este proyecto de biodiversidad se termina en breve, necesitamos continuidad. Esto no va a ser una cosa de un proyecto puntual, no, aquí a partir de ahora se tendrá que trabajar de esta manera, ¿no?, de esta manera más efectiva.
De acuerdo.
Y de mantenimiento de edificios también, por otro lado, son 2 especialidades que van a pasar un proceso de formación de 1 mes y medio y después un contrato laboral con la administración para desempeñar toda esa formación que han recibido durante 1 mes y medio. Es el Servicio Canario de Empleo quien va a hacer los sondeos y va a sacar a sus posibles candidatos, y después pues será la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Los Silos quien hará la selección.
Qué bueno. Por cierto, estamos fuera de tiempo. Le pregunto, ¿ya tiene la Villa de Los Silos, el Ayuntamiento, aprobado el nuevo presupuesto para este año?
Estamos todavía trabajando, ajá, pero queremos aprobarlo ya. Cuesta bastante porque vamos a tener menos financiación y de los fondos municipales. Entonces, al final, el ajustar la realidad que estamos viviendo, claro, con económicamente las partidas, pero ya tenemos un borrador sobre la mesa que vamos a presentar, bueno, que estamos terminando de perfilar para ya llevar la propuesta a pleno, y esperemos que tengamos el apoyo de la oposición en cuanto a presupuesto, ¿no?, para seguir funcionando de manera ordenada, coherente.
¿No pide usted demasiado contar con el apoyo de la oposición?
Bueno, vamos a ver, estos son como yo digo, problemáticas de Estado, o sea, presupuesto.
Es cierto.
Presupuesto para seguir caminando y dándole los servicios y funcionando de la mejor manera es un poco indiscutible. Pero me imagino que habrán matices que no, claro, estarán de acuerdo, pero que al final, pues, con una extensión, vale.
¿Podemos hablar de presupuestos para el ejercicio 2021 aprobados, sí, en el mes de febrero?
Sí, con total seguridad, además es uno de nuestros empeños, ¿no? Sí. Aprobar presupuestos año tras año, intentar que los plazos sean los que son y en eso estamos.
De acuerdo. Pues no. Raquel González Luis, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Silos. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, la confianza que deposita en esta casa, en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio, en el programa líder del norte de Tenerife, a seguir trabajando por los ciudadanos y ciudadanas de esta localidad. Un abrazo enorme y lleno de cariño para la Villa de Los Silos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Lorenzo, a ti, a José, que está ahí en producción.
Ahí está, ahí lo tengo, esclavizado.
Y nada, y a todo el equipo de Gente Radio, yo encantadísima de que me abras las puertas de tu en la emisora para poder hablar de gestión municipal y de lo mucho que me gusta lo que estoy haciendo.
Como debe ser, primera teniente de alcalde de un ayuntamiento al que, de verdad, en el norte de Tenerife debemos tener presente, porque los municipios pequeños también cuentan y deben tener voz siempre en todos los medios de comunicación. Un abrazo, querida concejal.
Para ti otro, gracias.
Venga, gracias. Bueno, pues hemos comenzado esta... bueno, comenzamos a las 8, y por lo tanto las 9 y media. ¿Cómo avanza el tiempo? Y van pasando los protagonistas por esta emisora. Tenemos... Ah, sí, sí. A ver, pues pon... Ah. ¡Pum! No comienza la película, lo que comienza es la mirada crítica aquí en Las Mañanas con Gente Radio, lunes y viernes. Desde el puertito de Santiago escuchamos la voz todopoderosa de don Javier Pérez. Buenos días, querido maestro.
Buenos días, don Lorenzo y audiencia de Gente Radio.
Es que le escucho con una nitidez pasmosa. Es que, de verdad, entra como un cañón su voz. No, pero como un cañón entra su voz, realmente estupendo. Acabamos de hablar con la primera teniente de alcalde de la Villa de los Hilos, Raquel González Luis, y también entraba como un cañón desde esa parte de la isla de Tenerife. Bueno, ¿cómo se encuentra, querido maestro?
Pues muy bien, ya sabe usted, yo estoy, ¿qué le voy a decir? Feliz.
Dios mío, pues su felicidad es la nuestra. Por cierto, que dice el Centro de Investigaciones Sociológicas que Salvador Illa gana las elecciones catalanas. Oye, ya se me ríe usted, pero un poquito de rigor.
Pero,
oiga,
pero esperaba usted otra cosa.
Ah, bueno, vale, la pregunta a bocajarro. La pregunta mejor se la hago yo a usted. ¿Esperaba usted otra cosa del señor Tezanos y del CIS?
Pero si es que es lo normal que ocurra. Lo anormal hubiera sido que ahí ya le hubiera dejado a un lado.
Claro.
Eso sería lo anormal.
Claro, lo verdaderamente anormal. Anormal. ¿Le sorprende que el Centro de Investigaciones Sociológicas apunte ese sorpaso de Vox en detrimento del Partido Popular en las elecciones catalanas? ¿Lo da usted por hecho el sorpaso?
Una estrategia evidente.
Sí lo es.
De meter miedo, querer meter miedo a la gente para que voten, para que haya menos abstención.
Cierto.
Y por lo tanto, al haber menos abstención, seguro que los independentistas y los socialistas ganan votos.
Oiga, por cierto, que Sánchez e Iglesias están disparando la contratación de la Administración Central, que ya tenemos más de 3.374.000 trabajadores que dependen de la Administración. Esto es un estado elefantiásico.
El ejemplo es palmario. Mire, Estados Unidos, que se asemeja más o menos, bastante, algunos menos, algunos millones menos en población a Europa,
sí,
tiene 2 millones de funcionarios.
¡Guau!
2 millones de funcionarios. Una población de 350 millones de habitantes.
¡Qué barbaridad!
¿Qué le parece?
El dato es demoledor, querido maestro.
El ejemplo es palmario.
Luego me hago yo con esto para la tertulia. Se lo copio, ¿vale? Se lo compro porque este es el dato. Porque yo hablo de Alemania, que también nos duplica el número de habitantes y obviamente...
Sí, tiene 80 millones, pero ¿cuántos tiene?
No. Tiene muchísimos menos funcionarios que España. Pero sí, es que sí, ya claro, la cifra que usted ha dado habla por sí sola. O sea, en este país está claro que lo que prima, lo digo yo, es el voto cautivo, el amiguismo y el intentar convertir al Estado en ya la administración. O las diferentes administraciones.
Además, la consecuencia de que Estados Unidos tenga solo 2 millones de funcionarios, ¿cuál es? Pues que está a la cabeza del mundo.
La primera potencia, sí, no hay lugar a dudas. Y la primera democracia del mundo. Bueno, la mirada crítica, como siempre, dos partes, pero hay que preguntarle primero al bueno de don Javier Pérez. ¿Hoy tenemos un titular o una miscelánea?
Pues otra miscelánea más, porque el zasca que le han dado a la señora Montero es interesante. Y luego lo del pelo, Simón, pues ya es tremendo.
De verdad, es tremendo. Que este señor esté todavía ejerciendo el papel que está ejerciendo. Que yo no digo que no sepa, como epidemiólogo, yo no digo que no esté cualificado, pero obviamente yo creo que no hay un español que se fíe ahora mismo de las palabras de Fernando Simón.
O sea, luego como comunicador,
como, cero. Vamos, es un cero, pero a la izquierda y categórico y rotundo.
rotundo, ¿eh? En fin, pero ahí lo tenemos, cada día diciendo un disparate y al día siguiente otro y otro y otro. Y mientras tanto, lamentablemente, porque esto no es una broma, españoles perdiendo la vida.
Muchos, además.
Muchos, muchos, muchos. Miles y miles, más de 80.000. Bueno, pues escuchemos la primera parte de esta buena miscelánea en La Mirada Crítica.
Parece que a la Montero, la pareja del Coleta, le han dado un golpe certero. Le han sacudido la jeta. El PSOE de Tapadillo le ha dado un golpe de mano y ha invadido su castillo. Tiene un rebote kafkiano. El pitoniso Simón, con desvergüenza total, nos asombra, el muy mamón. Que alguien le ponga un bozal. Pues no nos dice el sujeto que ha llegado la inflexión.
¡Oh, qué barbaridad!
Es un inútil completo. Y además es un simplón. Pues la cifra de infecciones sube y sube sin parar. Se merece mil capones. ¿Hasta dónde va a llegar?
Pues hasta donde le dejemos nosotros, digo, la sociedad española.
No. No se arrogue usted ese derecho, porque ese solo lo tiene Illa y Sánchez.
Sánchez e Illa, Illa y Sánchez. Pero mientras tanto, ahí lo tenemos. No le ponemos un bozal y no se calla, y no se calla. Que diga lo que ha dicho a estas alturas, ¿no? Que llegamos al punto de inflexión.
Es
muy trágico, ¿eh? es de verdad. Obviamente merece lo que usted ha dicho, muchos capones, ¿no? Muchos capones. Pero en cualquier país mínimamente serio, democrático, que funcione, no un estado fallido, este señor estaría apartado ya, apartadísimo.
Bueno, este y toda la jarca que está gobernando.
Bueno, claro. con él, vamos, estarían exiliados no sé dónde. Afortunadamente esos tiempos de pónganmelos ahí en el murete que voy a fusilarlos, eso ya pasó afortunadamente.
Eso pasó hace 90 años.
Eso casi, ya pasó, afortunadamente. Mucho. Pero estos elementos son muy peligrosos y son capaces de todo por estar ahí. Es increíble. No, de verdad que hoy de nuevo Javier Pérez está dando en la diana, pero queda una segunda parte y la segunda parte la vamos a escuchar muy atentamente porque comienza ya mismo.
Bueno, amigos, pues parece ser que a Podemos las cosas no le salen bien últimamente en el seno del gobierno de coalición. La última desavenencia, y esta sí que va a ser fuerte si Sánchez no lo remedia, plegándose una vez más ante el Coleta, viene dada por el registro de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, llamada Ley Cerolo, por parte del PSOE, de forma unilateral y por sorpresa, que ha creado un fuerte malestar en el Ministerio de Igualdad por considerar que su socio le ha pisado su ley estrella a la Montero y sus secuaces. Pero como ocurre en los últimos tiempos, Podemos se la envainará. ¿Pero sabe por qué?
¿Por?
Pues porque fuera del gobierno hace mucho frío.
Fuera
del gobierno.
Por otra parte,
la estulticia de este sujeto apellidado Simón ya está adquiriendo tintes tragicómicos. ¿Cómo es posible que en el punto álgido de la pandemia en España, en el que las infecciones se elevan exponencialmente, desbordando nuestro sistema sanitario, este tipo se permita el lujo de decirnos a todos los españoles que estamos llegando a la inflexión en la curva de contagios? Pero es que nadie va a ser capaz de tapar la boca a tan deleznable elemento. El empecinamiento de Sánchez e Illa por mantener en primera línea a este macabro individuo lo van a pagar con creces, y si no, al tiempo.
Es una barbaridad. Es una barbaridad cómo La Mirada Crítica nos invita a reflexionar. Pero nos enseña claramente la realidad de la situación. Como un sujeto como Fernando Simón nos puede poner, es verdad, en una situación, ya lo está consiguiendo, ¿no? Pero que puede empeorar todavía más.
Espere que lleguen las nuevas cepas del COVID, veremos a ver.
Decía hace nada, la cepa británica será marginal. Ahora resulta que para Fernando Simón es la cepa predominante. Es que, sí, de verdad.
Que lo va a hacer en las próximas fechas.
Claro, este hombre es así. La pandemia, la COVID, una gripe pasajera.
Ya. 3 o 4 infectados, decía.
3 o 4 infectados.
2
epidemiólogo.
Don Javier
Pérez, La Mirada Crítica, como siempre, lunes y viernes, aquí en el programa líder del norte de Tenerife, contamos con el mejor análisis, con La Mirada Crítica. Un abrazo enorme, disfrute usted de este fin de semana y ya sabe que el lunes tiene usted una cita con la gran familia de oyentes que son sus oyentes, ¿de acuerdo?
Bueno, don Lorenzo, disfrute usted del fin de semana y hágalo extensivo a toda la familia de Gente Radio, que se lo merecen todos, seguro. Así que a disfrutar y el lunes volvemos de nuevo, oiga, que esto no se acaba.
Un abrazo.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, querido Javier Pérez. Bueno, las 9:35 minutos de la mañana. Tengo a las protagonistas aquí ya, las tengo porque dentro de nada, después de los consejos comerciales, comenzamos la tertulia La Mujer en Política. Aquí estamos, en directo, después de la pausa para la publicidad. Antes de presentar a mis compañeras de tertulia, Mujeres en la Política, voy a recordarles el dato. Yo abría el programa esta mañana hablando de que a mí no me gusta. Entiendo que muchos de ustedes puedan decir, no, pues no está mal el dato. Que en este país tengamos más de 3.300.000 trabajadores públicos, ¿no? En administración central, ayuntamientos, diferentes organismos, comunidades autónomas. Yo considero que un país debe depender principalmente, ¿no?, de la actividad privada, ¿no? Esa es la verdadera locomotora de un país. No que la administración, el Estado, las regiones, autonomías, ayuntamientos se conviertan en empresas para crear empleo. Porque yo al final creo que todo eso se resume, lamentablemente, en este país, en amiguismo, en enchufismo, en voto cautivo, y todavía en el siglo XXI. Pero es que acaba de dar la cifra Javier Pérez en La Mirada Crítica. Y la cifra es realmente demoledora para poner contra las cuerdas a cualquier persona que mantenga que la creación de empleo público es la salvaguarda del interés general del país, no sé qué, no sé cuánto. Verán ustedes, tenemos 47 millones de habitantes y tenemos 3.300.000 trabajadores públicos. Y va la cifra en aumento. Ya he dicho que Alemania nos duplica y tiene muchos menos funcionarios que España. Y nadie pone en duda de que Alemania funciona algo mejor que nosotros. Creo que algo mejor que nosotros funciona. Bueno, pero el dato demoledor es el siguiente. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. 350 millones de habitantes. Y tiene 2 millones de funcionarios. 2 millones de funcionarios. Nosotros 47 millones... y tenemos 3.300.000 funcionarios. Algo no va bien. Algo no funciona bien. Porque creo que no somos la primera potencia del mundo, ¿eh? Y que Estados Unidos, algo mejor que nosotros funciona. Tiene muchísimos problemas. Pero funciona algo mejor que nosotros. ¿Eh? Y ya saben ustedes, lo que ha dicho Salvador García, lo compro. No nos estamos convirtiendo en enemigos del funcionario. Ni en enemigo del trabajador público. ¿Eh? Como ha dicho Salvador García, si el funcionario y el trabajador público hacen bien su trabajo, yo creo que cumplen con su labor. Pero 3.300.000 y la previsión es que Europa asegura que España va en aumento este número de trabajadores. Europa no lo quiere. Europa ha dicho reforma, 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 reforma.
Por ahí no se va. Bueno, pues tomen ustedes nota. 350 millones en Estados Unidos de habitantes y 2 millones de funcionarios. Aquí quitamos 1 millón de funcionarios de los 3 millones y volvemos a la cueva Bencomo. Volvemos a la cueva Bencomo. O a Martianes. Ahí, a, no sé. Sí, porque nada funcionaría. O a lo mejor sí. Este es un tema que quiero abordar hoy con mis compañeras. Delia Escobar, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava. Tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días, con la Florida en fiestas.
Muy bien, así estamos ya en la antesala de la Semana Grande de la Fiesta. La antesala, que bueno, este ya. Año no la vamos a poder vivir igual que otros años, pero el sábado de la fiesta, que es el último sábado del mes de enero, estoy segura que la Florida va a oler a puchero. Segurísimo,
bueno.
Porque estamos preparando.
Y además, el hecho de que tengamos que reinventarnos, porque el año pasado recuerdo que hicimos una sección estupendísima aquí con muchos invitados, con Delia Escobar también, y pasamos un rato de radio estupendo, hablando obviamente del puchero de la Florida, pero también de toda la programación, ¿no? Y sí, fue un rato realmente formidable. Pero ¿quién iba a suponer que todo esto se complicaría, ¿no? Bueno, pues al final se complicó de tal manera que ha sido imposible. Pero lo importante, la Florida está en fiesta.
Pues sí, mira, el concurso de vinos lo vamos a hacer igualmente. Esta semana ya recogíamos las muestras, además se recogieron más de 40 vinos, que en un barrio de la Florida significa que el sector
40 vinos. Pues
es sí. Muy importante, y no participó todo el mundo, hay muchas más bodegas en el barrio. Y eso sí es verdad que va a ser a puerta cerrada, pero se van a catar los vinos, se van a analizar y se van a dar los premios, como todos los años. Y también decirles que el puchero, bueno, pues claro, tenemos las coles sembradas, porque siempre se siembran desde el mes de febrero del año anterior, y tenemos 500 coles sembradas en una huerta. Entonces la Comisión de Fiestas ha tenido la genial idea, que este año hay además una nueva junta directiva, de recoger esa verdura, porque además los vecinos quieren regalarla y donarla como todos los años, que eso también dice mucho de la bondad y del buen hacer y la implicación de los agricultores del barrio. Y la Comisión de Fiestas pues va a preparar 400 o 500 cajas en función de las coles que se recojan, con verdura, para repartirla el viernes previo al puchero, para que la gente se haga su pucherito en su casa.
Bravísimo.
Y además vamos a grabar un vídeo con los mayores del barrio para que expliquen cómo es la receta. Bien. Para que con un vídeo y con la verdura que te trae la Comisión de Fiestas, pues te hagas el pucherito el sábado ese de la fiesta.
Ven ustedes, esto es reinventarse.
Pues
¿no?
sí, súper bien.
Pero pararse en la Florida no se para nadie.
No, además yo de verdad que estoy súper orgullosa de que muchísimas personas llamaran a la Comisión de Fiestas. Mira que tengo las calabazas, mira que tengo las coles, mira que tengo las chayotas, y las queremos regalar. O sea que bueno, súper orgullosa del barrio.
A ver, yo digo chayota, no es
yo digo chayota también.
Ah, chayota. Vale. Chayota. Es que yo creí que habías dicho chayota o
no,
algo así.
No, chayota.
Chayota. ¿Y tienes tú? ¿Tú tienes, eh?
Bueno, además, lo que donamos...
¿Qué pasa?
Y aguacate. Déjame y aguacate.
No, sí, no, pero espérate. Es que yo... mira.
Además, lo que solemos donar en mi familia, en la finca que tenemos normalmente, son las chayotas y el perejil. Pero este año es un año medio rarillo de chayotas,
¿eh? Sí, pero si tienes chayotas, se ve que no nos escucha nadie. Yo con unas papas.
No, yo tengo una alternativa. Okay, yo te propongo hacer no aquí un puchero en directo. Que nos traiga una cajita. Y lo hace Lorenzo.
Yo te voy a hacer un planteamiento. Si quieres, sugerencia.
No, me hagas eso.
La próxima semana puede venir, si invitas a la gente de la nueva Comisión de Fiestas para que explique el programa.
Que venga la.
Y pueden traer una muestra de las cajas que van a repartir.
Bueno,
por
vienen ellos y acompaña a la primera teniente de alcalde.
Vale, yo encantada.
Entonces, me regalan. Ya está.
Ellos
ya,
te la traen,
ya he dicho la palabra. Oye, no te quejes, que tú al mediodía vas a tener albóndigas, que me ha dicho Diego Calvo que ya las tiene. No te me quejes, que yo también. Es que yo, las chayotas, para mí es una debilidad.
¿Sí?
Porque sí, desde toda la vida. Salía mi padre, a mí me pones unas papitas arrugadas con unas chayotitas y una latita de atún, o de sardinas, y yo soy el hombre más feliz del mundo.
Estás dejando caer para que vengan más chayotas de la cuenta en la caja, ¿no?
Más que coles.
O sea, es una...
Más que coles.
Una puntada con hilo.
No, un potajito de coles.
Sí, hombre.
Un potajito gofio, de coles.
Con gofio.
Pero poquito gofio, porque yo soy el gofio. Poquito gofio, pero un potajito de coles también.
Lo que pasa es que vas a tener que invitar a la junta directiva el jueves, porque el miércoles por la tarde es cuando van a cortar las coles.
No, ustedes mandan. Yo a través del WhatsApp...
Jueves o viernes es cuando
pueden. Te digo, Delia, ¿cuándo pueden ellos y a qué hora? Y
vale,
ya está. Y entonces
perfecto.
Yo me pongo a disposición, ¿de acuerdo? Pero con las chayotas.
Por eso digo que entonces tiene que ser el jueves o el viernes, porque el miércoles es cuando cortan las coles y preparan las cajas.
Qué bueno, o sea, qué que... bueno. bueno, qué bueno. Ya tengo para la próxima semana.
Ya sabemos que regalarle a Lorenzo cuando...
Ilusión. Sí, chayotas. Es que a mí me encantan las chayotas.
Menos mal que son chayotas y no solo millos.
No. Las chayotitas. Dos chayotitas y yo me contentísimo con ellas. Sandra Rodríguez, ¿qué tal? De nuevo por aquí. El miércoles estuvo aquí en tiempo de entrevista fiscalizando al equipo de gobierno y además muy duramente, y algún que otro concejal recibió la crítica política, obviamente dura, de por parte de la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estaba invitada también Dulce Gutiérrez, pero le ha salido una comisión a las 10 de la mañana. Entonces pide disculpas a las dos compañeras y no podemos contar hoy con Dulce. Así que contamos con dos guerreras, como le dije yo ayer a Sandra Rodríguez, dos guerreras. Quiero empezar por esto de los funcionarios. Claro, usted ha sido alcaldesa del Puerto de la Cruz, primera teniente de alcalde del Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, usted es primera teniente de alcalde, conoce ya el funcionamiento de los ayuntamientos, de la administración. ¿Los funcionarios son necesarios? ¿Es necesario que España tenga 3.300.000 funcionarios? ¿El hecho de poner en entredicho que un estado elefantiásico como el nuestro solamente pueda funcionar a través de la administración pública es poner en el ojo del huracán al funcionario? Porque yo no soy enemigo del funcionario ni del personal laboral, pero digo, ¿no sería mejor que los que tiran de la economía, los empresarios, el sector privado, liderara todo lo que tiene que ver con creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera? Porque luego miramos el número de funcionarios en los países de nuestro entorno y vemos que la administración es mucho más ligera y funciona muy bien, y nadie está poniendo en cuestión la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, etcétera, etcétera. Eso es una salvaguarda, obviamente, que tenemos que proteger, pero, en fin, en otros países no se tiene este nivel de funcionarios para que todo funcione estupendamente.
Yo opino que el funcionariado es necesario. Es necesario porque es el garante de la administración desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista del control del trámite administrativo, de ese marco normativo jurídico que tenemos impuesto, y es el que da garantías de ese trámite, o debe dar garantías de ese trámite. No sé si se habla solo de funcionarios en esa cifra, o si la palabra a utilizar, o el término, perdón, a utilizar es empleado público, que son cosas distintas, porque tenemos funcionarios y tenemos también laborales en el sector público. Lo que me preocupa de ese volumen es el sostener ese sector público
por parte
de un sector privado que es el que mantiene todo el entramado de la burocrático y del sector público y de todo lo que se presta de servicio. Yo creo que siempre ha habido un enfrentamiento, parece que hasta ideológico, ¿no?, por parte de los progresistas frente a los más conservadores en la defensa del sector público, porque unos entienden que el sector privado poco que menos que está demonizado. De hecho, lo estamos viviendo hoy en día como...
¿Está demonizado el sector privado? ¿El sector público, dices tú?
El sector privado, demonizado por esa extrema izquierda que no empatiza, que era lo que iba a decir,
en estos momentos,
por ejemplo, con el sector privado, donde el autónomo se ve como un gran empresario y resulta que es un autónomo trabajador y que lo está pasando fatal, a pesar de que ha sido capaz de montar su empresa con sus dos o tres trabajadores y ha sido generador de puestos de trabajo, que eso en definitiva es lo que queremos, no depender tanto del sector público, sino que el sector privado sea capaz de dar puestos de trabajo, de ofertar puestos de trabajo. Lo digo porque es que precisamente lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Como el sector privado sigue siendo cuestionado, ese sector, el empresariado, es al que se le sigue exigiendo que conserve y que mantenga todos y cada uno de que cumpla todos y cada una de las medidas que se están tomando desde el lado de las restricciones y desde el lado de los pagos. Y por otro lado también está el hecho de que cuando se habla de prestar servicios públicos, yo como ciudadana lo que quiero es que se me preste un buen servicio público, sea de manera directa prestada por el ayuntamiento o por una administración, si llámese ayuntamiento en este caso, es decir, o con personal laboral, o bien de manera indirecta con una empresa que se ha contratado y que presta un servicio, ¿no? Y ahí es donde entra también el juego el contar con ese sector público tan sobredimensionado en algunos lugares, porque de alguna manera también es verdad que se controla más ese quién trabaja, quién no trabaja, dónde está, dónde no está.
Y tenemos muchas empresas públicas todavía, ¿eh?
Por eso yo entiendo que en todas esas cifras que tú estás dando, quiero pensar que se está metiendo todos estos datos.
Todos estos datos.
Eso sí, pero
es administración central. Autonomías, ayuntamientos, organismos públicos, etcétera.
Funcionario, etcétera. Y personal laboral. Claro. Por lo tanto, entendiendo que el funcionario es ejerce una labor fundamental de fiscalización y control.
Hay garbanzos negros, ¿eh?
En todos lados. Claro. En la empresa privada también, pero en el sector público también. Somos personas y las personas cometemos errores.
Sí, pero en la empresa privada, un garbanzo negro, el empresario. No, o sea.
Depende. Hay también algunas empresas privadas en las que se protegen y lo sabemos y ahí están.
Vale.
Vale, dicho esto, no quiero tampoco demonizar ninguna empresa privada. Pero volviendo al hecho de, por lo menos a la teoría en sí, el personal funcionario está para controlar, fiscalizar, tramitar el gasto y el control del dinero público, que es de todos los ciudadanos, que parece que a veces nos olvidamos. Cuando...
Pero si vamos a más, ¿cómo vamos a pagar todo esto? Pero
eso, que, eso bueno, preocupa
yo
muchísimo.
Creo que hay donde recae el problema. Yo coincido con Sandra que el funcionariado, por supuesto que es importante siempre y cuando funcione. Exacto. Igualmente, hay, como decía Sandra, en todos lados, en todos los puestos de trabajo, en todos los grupos, los colectivos, hay gente que es más implicada, más responsable y trabaja a piñón, y luego hay gente en todos lados que trabaja a otro ritmo o intenta escaquearse. Igualmente creo también que el funcionariado quizás debería tener otras herramientas en la administración para en el caso de un cumplimiento no sean excesivamente protegidos, sino como una empresa privada, cuando esa persona, aunque sea un funcionario, no trabaje lo que tiene que o no rinda lo que tenga que rendir, tú desde la administración pública puedas tomar unas medidas que lo pueda salir un poco del tema del funcionariado. No pueden estar tan protegidas en cualquier circunstancia.
Claro, por ejemplo, Delia, en la administración más cercana, en los ayuntamientos, ¿los ayuntamientos tienen un excesivo número de personal que depende de la nómina pública, del dinero público? Pues yo diría sí. ¿Aquí hay valentía o no hay valentía?
Yo creo que sí. Además, tú lo sabes que en el caso del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, uno de los principales problemas que hemos tenido desde... El capítulo 1 era la dimensión del capítulo 1. Y, ojo, y quizás no solo por el número de personas, que también por el coste que supone ese capítulo 1. No. Sabes perfectamente que en el caso del Ayuntamiento tenemos un convenio para los laborales, claro, que tiene una serie de reconocimientos y de garantías y de derechos que han adquirido a lo largo de los años, que lleva a sobredimensionar económicamente el coste. Yo recuerdo...
Pero es que ahora estamos en la era online. Ahora todo... ¿no? Dicen, bueno, trabajo telemático. Esto a lo mejor conlleva la posibilidad de reducir puestos de trabajo público, ¿no? A lo mejor con un funcionario es suficiente.
Yo me imagino que todos hemos
escuchado... Que tocando una tecla de un ordenador dirá, yo tengo todos los datos aquí, ¡pum!, ya está.
Todos hemos escuchado lo de la burocracia y lo de la burrocracia y lo de que las cosas de palacio van despacio. Yo creo que ahí tocan muchísimo, muchísimo trabajar para ser más eficaces y eficientes en la gestión, en los trámites administrativos, para que el ciudadano entienda que cuando va a solicitar un permiso de lo que sea, de ocupación de la vía pública para poder poner una bandeja porque tiene que retirar una serie de enseres de su casa o de escombros, porque está haciendo una obra, no le tarde casi el mes, mes y medio, dependiendo de la administración. Hay otras administraciones que son más ágiles
y otras que no lo son.
Entonces,
¿Delia?
Pero bueno, yo en ese caso, yo un poco discrepo porque la realidad que nosotros estamos viviendo en el Ayuntamiento de la Orotava, sí, no consideramos que hay un excesivo personal, todo lo contrario, hay incluso algunas áreas que hay carencia porque viene la jubilación de algún personal, luego sacar las plazas es una traba súper larga, el tema, por ejemplo, de eso, sacar una oposición, pues lleva un proceso enorme, encima con lo del COVID se está complicando todo mucho. Yo hablo por el caso de la Orotava, no considero que tengamos un exceso de personal, todo lo contrario, incluso hay en algunas áreas donde hay carencia porque la maquinaria quiere ir más rápido y no podemos porque no hay personal.
Pero yo creo
igualmente
que
yo discrepaba un poco con lo que decía Sandra, de que es verdad que a veces, yo coincido plenamente, de que los trámites son demasiado largos y el ciudadano tiene que esperar más tiempo del que realmente por respeto se merece. Pero muchas veces considero que no es en sí del personal que gestiona el expediente, porque vamos a llamarlo expediente por nombrar un caso, como decías tú, lo de los escombros, sino porque las reglas y las normas se han complicado tanto que simplemente por una factura de 20 euros necesita la firma de 5 técnicos, 15 documentos, 15 informes, y eso es insostenible totalmente. Y es lo que alarga el procedimiento.
Eso es lo que me
quería. No
es
la persona que tú comentabas que toca el botón, sino cuántas veces la persona tiene que tocar ese botón para pagar una factura de 20 euros. Eso es insostenible totalmente.
A eso me refería cuando hablamos del trámite. No es que la persona o el funcionario lo haga más lento o más tedioso. No, no, no. Es que la norma es la que es, la ley de contratos es la que es, la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas es la que es, el control de fiscalización es el que es para todos, y por lo tanto, además, sabes que por intervención tiene que pasar dos veces, y que pase todo, absolutamente. Mira, todo, desde el trámite.
Cada paso en intervención son 15 días, y pasa dos veces. Estamos hablando de un mes día de retraso, y solo en un área de la que tiene que ver con el expediente.
Y ya sea para tramitar o para adquirir o lo que sea, yo que sé, un importe de 1 millón de euros a 1 euro. Exactamente.
¿Qué le decimos a este oyente? Por ejemplo, a Domingo M. Moreno, dice: para ser eficaces, tiene que haber una administración ágil. Estamos de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Y no una anquilosada. Totalmente, y llena de trámites superpuestos. Estamos de acuerdo. Sí. Porque hoy dedicamos más a mobiliario y oficinas que a la modernización de la administración todavía. Entiende el oyente. A esas alturas, un ciudadano que se siente delante de un funcionario, con un solo clic en el ordenador, el funcionario debería tener toda la información en la pantalla. Se ahorraría en trámites, en papeleo, en pérdidas de tiempo. Sería una administración eficaz y con menos peso, por innecesario, en cuanto a número de funcionarios.
Totalmente de acuerdo con lo que le está planteando. Yo coincido también con Delia, por ejemplo, en el caso del Puerto de la Cruz. Hay áreas en las que está fallando, y se ha comenzado a finales del mandato pasado y principio de este mandato a volver a recuperar esas plazas que se amortizaron por diversos motivos, uh-huh, por jubilación y porque estábamos inmersos en ese plan de ajuste. Pero sí que es verdad que mientras el sector privado corría y evolucionaba desde el punto de vista electrónico en la gestión de sus recursos y de su gestión interna, la administración nos obligaron a hacerlo, si no recuerdo mal, en el 2018, que corrimos todo, claro. Se nos impuso y supuso un bloqueo. Por eso estoy de acuerdo en ese sentido con Domingo Moreno, creo, sí, que dijiste que se llama, porque es verdad que cuesta muchísimo. Y además, adaptar todo el procedimiento administrativo común que se llevaba a mano, ¿no?, en papel, a la parte electrónica, costó muchísimo. Formar a ese personal, después adaptar también las leyes al procedimiento electrónico. Hay situaciones tan esperpénticas como que la ley te permite en papel hacer una serie de cosas, pero después ya no te lo permite la parte electrónica.
¿Cómo es eso?
Porque tienes que seguir todo un procedimiento y no puedes saltarte pasos, y al introducirlo los programas ya vienen parametrizados, tienes que pedir cambio de programación a la empresa a la que le hayas adquirido el programa.
También es verdad que muchos funcionarios, y ojo, que no somos enemigos del funcionariado, también es verdad que hay que reciclarse, ¿no? O sea, hay que formarse, porque estamos en el siglo XXI, y yo entiendo que muchos gobiernos locales se encuentran con un muro, que es que algunos de los trabajadores en la administración más cercana pues son verdaderos catetos a la hora de manejar un ordenador, como lo es un servidor, vaya, pero yo no soy funcionario.
Eso es lo que comentaba yo antes, que hay de todo como en todos lados, ¿no? La verdad es que la mayoría son
y gente trabajadora. Con ese muro.
Claro, pero luego tienes personas como en cualquier otro lado que a lo mejor van a otro ritmo, o lo que tú dices, no se quieren adaptar, se resignan, se acomodan, como quieras llamarlo. Y por eso decía yo que yo creo que la solución también es que le den más competencia a la administración que trabaja directamente con ese funcionariado para darle más exigencia. Quizás a veces están demasiado protegidos los funcionarios. El caso, por ejemplo, que tú comentabas, que tú le tengas que exigir a esa persona que se tiene que reciclar, y si no se recicla porque no entra dentro del sistema informático que tú comentabas, que ahora todo es telemático, todo va nada de papel, pues o te adaptas, porque te tienes que adaptar, porque ese es el ritmo, el camino y la gestión va a ir por ese sentido, o te podemos echar fuera. O sea, o te subes al barco o te bajas.
Porque una persona así lo que hace es entorpecer la gestión.
Claro, esa persona está a lo mejor demasiado protegida y esa capacidad de exigencia no la tiene la administración. Y al final también genera un ejemplo muy negativo para el resto de trabajadores que si se quieren reciclar se esfuerzan y al final van a decir, ¿para qué voy a rendir si esa persona hace menos que yo y está protegida porque es intocable?
Perfecto.
Y se genera un ambiente a lo mejor que no es el propicio. Entonces yo creo que lo que realmente está fallando no es el funcionario en sí, sino el sistema de protección y legislativo que tiene en torno a ellos.
Que es una verdadera gangrena lo que hay ahí. A mí me apasiona ese tema, ¿eh? Cuando entramos, lo que hay alrededor del funcionariado y todo esto y cómo se convierten en verdaderos intocables, aquí decimos, y si duele, duele, ¿no? Yo creo que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, en un país es inconcebible la protección, el mundo, la burbuja en la que viven los funcionarios muchas veces, ¿eh? Yo lo digo así, lo vomito de esta manera. O sea, viven en una burbuja porque es que, de verdad, ante la situación pandémica, ante la situación de quiebra económica, etcétera, etcétera, ellos viven en una burbuja. A veces. Creo que están dentro de esa burbuja.
Pero luego yo creo que la gravedad también se incrementa.
Vamos a generalizar, pues. Sí. No es.
Y a esa gravedad también se incrementa en los procedimientos. O sea, la legislación pasó de hace 15 años de tener... Que eso me parecía fatal, ¿no? Que los políticos pudieran gestionar como quisieran sin un control a bien. Pasar al otro extremo del exceso de control.
Ojo. Eso que acabas de decir tampoco es cierto.
A ver.
Nunca hemos dejado de tener control.
Sí,
Es más, cuando surgió la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, recoge y aglutina todo lo que se tenía que estar haciendo. Es verdad que por lo que sea se estaban saltando a la torera determinados procedimientos que sí que eran de obligado cumplimiento. Claro. Recuerdo porque además éramos cosas que discutíamos con tu interventor, que era el nuestro.
Sí, sí.
Y cuando yo hablaba con él me decía, pero es que todo esto está recogido, no está diciendo absolutamente nada nuevo que ya no tenemos que cumplir.
Yo entendí a Delia lo siguiente, me equivoqué.
Sí, yo creo que me expliqué porque no me refería a eso. A lo mejor me expresé mal.
Hace 15 años los políticos, ¿no?
O sea, tú por a la hora de tramitar cualquier factura, simplemente con el visto bueno del técnico, o sea, no pasabas tantas veces por intervención, no requería tantos informes jurídicos, no te querían tres presupuestos, eso todo desde hace un par de años se ha incrementado muchísimo más.
Claro, llegó la crisis económica, llegó la crisis financiera y se puso se blindó. Dice, señores,
la doble fiscalización siempre ha existido, ¿no? Y depende también del interventor que tengas en tu ayuntamiento, capaz de sacar normas internas, decretos o directrices interna que a lo mejor pues saltan esa primera fiscalización y después solo se llevan hasta la última, a la fiscalización última. No,
pero sabíamos que pero hace 15 años, siempre... 20 años, ya, yo tengo más años que tú, pero sabemos que tienes una trayectoria política, Delia también la tiene, pero hace 20 años el reparo no se asumía como un peligro inminente de que me van a judicializar.
Pero eso
por
otra, pero eso es otra cosa también. Pero el problema no es funcionario, hoy, el problema es que los políticos han judicializado la vida.
Pero hoy, claro, hoy
la
sí.
Vida, claro.
No, porque, los políticos y los ciudadanos
y
también.
Los ciudadanos, claro, porque es verdad que hay muchos ciudadanos que están comenzando a ejercer sus derechos, claro, como tales.
Que se lo pregunten,
¿no? Porque los reparos
de la Cruz López Afonso.
Los reparos siempre han existido. Y es verdad que uno asumía algún reparo por el interés general y seguía prestando servicios, ¿no? Pero es verdad que hoy en día se piensa muy, muy, mucho por esa judicialización de la vida política. Ahora sí, es totalmente de acuerdo contigo.
Se pasó de un... Esto es jauja, ¿no? El interventor, el secretario me pone un reparo. Vale, pues que
lo
me
ponga,
que
y ya
me ponga
está.
Tres para adelante. Al otro extremo, ¿no? El extremo del talibán, de decir, no muevo un papel,
nada,
no hago
y entonces
nada.
No gestiona.
Y entonces no gestiona.
Eso, el problema es que eso se repercute luego en la gestión del municipio.
Claro,
sí.
Se ralentiza
y
todo.
Y en esa línea estamos ahora, estamos en el extremo muchísimo. Ese. Sí.
Si muchísimo. No le mando el saludo de Dulce Gutiérrez, me mata.
Hola, Dulce.
Saludos a Delia Escobar, un abrazo para Lorenzo, qué bueno. Chayota, si puedes, ¿eh? En breve entro en comisión informativa, los sigo escuchando, pero la próxima no me la pierdo. Un abrazo para todos. Bueno, Dulce, ahí estás en la
saludo.
Victoria, como dice ella,
saludo,
el azote del gobierno en la victoria de Acentejo. Ha dicho algo hoy en la entrevista Raquel González Luis, que es la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Silos, que yo quiero abordar con ustedes. Ella es miembro del Partido Popular, allí hay un pacto de gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, y el Partido Socialista ha quedado en labores de oposición. A ver si en febrero se aprueba el presupuesto para el Ayuntamiento de Los Silos. En febrero, poco tarde. Pero vayamos a lo que ha contado. Le preguntaba yo por el comercio, por los bares, etcétera, etcétera, restaurantes, la hostelería en Los Silos. Y entonces contó lo que era al principio una situación idéntica a la de La Orotava, Puerto, etcétera, etcétera, asfixiante, etcétera. Pero luego, al rebajar el nivel 3 al nivel 2, lo que ha hecho Los Silos es retirar las terrazas provisionales, ¿no? Estas que se pusieron ante la situación de gravedad. Pero además contando con la aprobación de los empresarios. No, ya no las queremos. Yo, esta es una pregunta. ¿Ustedes son favorables de retirar estas terrazas ahora que estamos en nivel 2 o que estas terrazas continúen? Porque el Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha tomado la decisión de que hasta mayo las terrazas pueden continuar, José Manuel Bermúdez. Esta es una pregunta. Pero la otra, ¿el Ayuntamiento de Los Silos está dispuesto a esa zona que ha sido ocupada por la terraza, o sea, ese tramo de calle con dos o tres zonas de aparcamiento que han quedado eliminadas, si el empresario lo estima necesario y conveniente de que así le va a ir mejor para su empresa, para su negocio, pues que se pueda tramitar en el ayuntamiento correspondientemente con los papeles, los informes que son necesarios para que esa terraza se quede permanentemente ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? Venga, Delia. Bueno,
yo creo que nosotros estamos un poco en esa misma, bueno, todos los ayuntamientos estamos en esa misma situación, que se ha sobrevenido de ese cambio de nivel de estado de alarma y de riesgo. Nosotros estamos trabajando a contrarreloj. Es más, yo desde que termine aquí me voy a un consejo de patrimonio para establecer una ordenanza.
A las 10:15, 10:20 te vas.
Sí, porque a las 11 tengo consejo de patrimonio, que es extraordinario, porque el martes ya que tenemos pleno queremos llevar ya una ordenanza para poder regularizar todo esto que estamos hablando.
A ver, ¿y en qué sentido irá más o menos? Si se puede adelantar algo.
La ordenanza intenta regular todas esas terrazas y dar la posibilidad, porque como bien has dicho, muchos bares y restaurantes han visto que para suplir un poco las carencias de ingresos económicos que han tenido este año, que sacar las mesas fuera genera un dinero extra que un poco puede salvar las carencias que ha tenido el año pasado. Entonces nosotros lo que queremos es un poco reordenar y hacerlo de forma correcta, que sea un trámite totalmente legal y que luego estética sigue un mismo criterio, sobre todo nosotros hablando en el conjunto histórico. La ordenanza es para todo el municipio, pero hacemos una salvedad en los bares y restaurantes del conjunto histórico para mantener esa estética. Entonces, darle la oportunidad de poder hacerlo, pero hacerlo con un orden, con un criterio común y de forma específica, en su caso cuando se pueda, pues pagando la tasa de ocupación pública y todo el trámite que corresponde como cualquier expediente. Entonces, nosotros ahora, mientras sacamos esa ordenanza, que estamos, ya te digo, a contrarreloj, hoy se convocó el Consejo de Patrimonio, porque debe pasar ese filtro para un poco verificar que todo el tema patrimonial se cumple. El martes ya lo llevamos al pleno. Bien. Estamos haciendo una prórroga mientras ordenamos todo eso, que vamos a contrarreloj. Perfecto. Pero yo creo que es una buena alternativa siempre y cuando se regule se ordene para que el criterio sea igual para todos los establecimientos.
Perfecto. Sandra.
Coincido totalmente con Delia, ¿no? Es fundamental que sea, porque no olvidemos que es espacio público y por lo tanto es de todos, y cuando, olvidándonos el momento en el que estamos, ¿no? Que el uso y disfrute pues tiene que ser por igual, y cuando alguien quiere darle un uso privativo a un espacio público pues tiene que compensar a la administración y al ciudadano que no puede disponer de ese espacio. Dicho esto, en este año, en esta etapa que estamos viviendo de pandemia y de crisis económica tan importante y fuerte que vamos a seguir sufriendo, este 2021, el mantener acciones y tomar medidas como el seguir pudiendo dejar esas terrazas, yo creo que es positivo, ¿no? Igual que, por ejemplo, nosotros desde el 23 de marzo del año pasado planteamos que se quedara exento el cobro de la ocupación de la vía pública a los establecimientos en el puerto de la Cruz, porque es una manera de ayudar a quien lo está pasando mal por la falta de turismo en general, porque la situación está como está y porque además las medidas que se han ido tomando han ido cada vez encorsetando aún más al sector de la restauración, de la hostelería. Y una vez que se ha pasado a la fase 2, nosotros ya trasladamos al gobierno municipal el apoyo de ampliar el periodo de tiempo que puedan disponer estos establecimientos, esas ampliaciones de esas medidas que se adoptaron de otorgarles más espacio de suelo público público para ampliar sus terrazas y poder suplir el que tenían el comedor interno, o sea, las mesas del interior no se podían utilizar, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que ir compensando y analizando todos y cada uno de los momentos y las circunstancias en las que estamos viviendo. Pero planteando, por esta última parte, esa regularización que está planteando Delia es fundamental.
Claro.
No solo en la Orotava, evidentemente, ese conjunto histórico maravilloso que tiene y que permite pasear a todos, ¿no? Y disfrutar de la villa, pero sí que con un control y sin que haya un uso abusivo después del suelo nos puede permitir el que podamos convivir y al mismo tiempo pues que se puedan mantener, además como hablábamos antes al principio, ¿no? Son generación de generadores de puestos de trabajo y en estos momentos lo que necesitan son ayuda y no represión.
De
más que nada porque muchos bares donde antes tenían 6 mesas ahora tienen 3.
Ahora tienen 3.
Aunque estén abiertos el interior no es la misma capacidad que tienen.
A nivel 2, exactamente. En el nivel 2 tienen 3 mesas.
En cuanto
mesas,
a las
¿no?
medidas que tienen de distancias y demás, la cantidad de personas que entran y consumen, entonces al final lo que dice Sandra es un poco equilibrar y equiparar.
De
pero
acuerdo.
Sí, es verdad que crear un criterio que sea común y que además esté por escrito es fundamental para que la interpretación sea correcta por las dos partes, por tanto la parte privada como la pública.
Exacto.
El pionero ha sido el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que ya adelantó que por lo menos iba en el sentido de que hasta mayo las terrazas se podrían mantener, ¿no?
La ampliación
de las terrazas. Pero esta medida del Ayuntamiento de la Orotava, yo creo que el Ayuntamiento de Santa Cruz no la ha emprendido
nosotros
todavía.
Nosotros también, porque veníamos con la suerte, entre comillas, que llevamos 2 años ya trabajando en la redacción de esa ordenanza.
Sí, pero yo creo que la situación, perdona que les interrumpa, la situación que está planteando Delia es distinta.
Sí.
La de Santa Cruz
y
el puerto ya tienen terrazas, la Orotava en su casco no las tenía y lo que quiere es empezar a regularlas y a tenerlas, lo que te he entendido.
Claro, o
¿no?
por lo menos sí, las personas que ahora han visto que es una oportunidad.
Exacto.
Y la quieren mantener, pues, aunque pase lo del COVID y quieren seguir manteniendo esa terraza, lo pueden hacer, pero
necesitan
siguiendo eso.
Las
sombrillas que sean de un color determinado.
Exacto.
Con una
es
estética
perfecto.
Común para todo.
Para que
exacto.
no haya impacto visual.
Exactamente.
Hay que proteger.
Por eso va el Consejo Patrimonio.
Los últimos minutos, pero bueno, nos quedan 6 minutos y quiero 6-7 minutos, los quiero aprovechar. Quiero hablar del fenómeno de la inmigración, esos vídeos que hemos visto de peleas, de enfrentamiento brutal, que puede ocasionar en cualquier momento una desgracia en esta tierra. La última hora rescatan a 145 inmigrantes en aguas cercanas a Canarias, entre ellos una embarazada. Obviamente estamos ante un drama humano, pero tenemos un drama también en Canarias que tenemos que resolver, pero yo creo que en Madrid ni en Europa están prestando atención. Yo creo que hasta que no se produzca desgraciadamente una desgracia, no va a haber una respuesta por parte de Europa y por parte de Canarias. Ayer la Policía Nacional detuvo a un pollo de estos, a un descerebrado que iba en un coche con un machete o un tal, invitando a unos colegas a quedar en el sur de Gran Canaria para dar una respuesta a los magrebíes que habían intervenido o que querían pelea, etcétera, etcétera. Tenemos dos problemas en Canarias. El problema de la inmigración ilegal, que no podemos dar abasto. O sea, a mí no me gusta que los inmigrantes estén en hoteles. Lo digo sinceramente, no me gusta. No, no creo que esa sea la solución. Que 180 senegaleses estén en el puerto de la Cruz, que un día se ponen en huelga de hambre y al siguiente día dejan de estar en huelga de hambre, que no tienen nada que hacer, que no están en un hotel, son jóvenes, son fuertes, no trabajan, no estudian. Aquí están en esta isla, se mueven por la isla sin dinero, al final acaban en la explanada del muelle pidiendo dinero a los más viejitos, a las personas mayores, les piden dinero. En el sur de Tenerife se da este mismo caso, atosigan. Y luego lo contrario, que se puede generar una situación de xenofobia, de racismo, de violencia en Canarias. ¿Cómo afrontamos esto? Tenemos que dar un puñetazo en la mesa, pero de verdad, la sociedad canaria, es decir, señores, que no podemos, que no es que queramos quitarnos el muerto de encima, es que no podemos. Debe haber una solidaridad entre regiones también.
Yo creo que el Estado está, como siempre, Canarias queda lejos, ¿no?
Uf,
estamos allá abajo al sur y a veces creo que de verdad se piensan que estamos dentro de ese recuadro y es un muro que existe real, geográfico,
sí.
Y no pintado para decir nos han colocado aquí, ¿no? Y creo que así, al quedar lejos, pues hasta el problema de la inmigración queda lejos, aguante la comunidad autónoma canaria y que soporte la inmigración.
Y un gobierno
que es de España,
aquí sumiso.
Totalmente sumiso, totalmente de acuerdo. Un gobierno totalmente sumiso y supeditado pues a las directrices de quien es su jefe,
su amo,
que es el señor Sánchez, y que es el mismo color político, ¿no? De esta manera el país, España, se ha quitado de encima, como creo, es mi sensación, además así como canaria también lo siento, ¿no? Se ha quitado de encima un problema, llegando incluso a plantear o a hacer manifestaciones tales que no se les ha trasladado a la península porque si no entran en Europa. Entonces, ¿qué somos nosotros? Claro. Porque yo me considero europea también, claro, ¿no? Y lo soy, y somos europeos. Y la verdad que clama al cielo escuchar ese tipo de manifestaciones por parte de ministro. No me acuerdo cómo se llama esta mujer.
Mujer.
Fue una ministra, por lo menos a la que yo se la escuché, uh-huh, que Fernando Clavijo le replica, ¿no? No sé por qué no se ha querido de verdad abordar este problema desde el punto de vista humanitario y político,
claro,
con los países emisores de este tipo de inmigración.
Que es un drama humano. Que es un drama humano, ya lo asumimos, pero necesitamos una respuesta política.
Por eso estamos siendo solidarios y por eso están aquí y por eso están siendo atendidos. Es un drama humanitario y por eso actuamos así. Pero que es un problema político que se escapa, pues, del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, evidentemente, que se escapa de la comunidad autónoma, y que sí que tiene que España, junto con todo el resto de los países europeos, abordar y solucionar. Porque, entre otras cosas, como tú bien dices,
no esta aprenden semana, español, no trabajan para la comunidad, no les buscamos una ocupación, están todo el día de aquí para allá y al final pueden acabar en la delincuencia.
Pero es que muchos de ellos vienen con un objetivo claro, muchos están pidiendo, déjame salir porque quiero ir a Francia, a Alemania, porque tengo familia, pero que no se les está dejando salir.
El destino de ellos es Canarias, en absoluto, ellos no quieren quedarse aquí.
Exacto, y ya se está teniendo, lo hablábamos esta semana en una tertulia que se formó en el ayuntamiento, que se está teniendo una imagen de Canarias de una tierra invadida.
Que no es
cierta esa imagen que se está dando, pero claro, es que circulan esos vídeos que tú estás manifestando, esa llegada masiva de inmigrantes, claro, el que estén alojados en hoteles, y eso nos va a perjudicar.
La marca
porque
turística queda dañada.
Si encima tenemos un presidente que ya nos ha advertido, cuando Sánchez lo dice, esperemos que esta vez acierte, pero a mí me da que va a ser más largo. No sé si lo escucharon decir esta semana o la semana pasada, que los turistas hasta después del verano no van a llegar.
Dan por perdida la temporada de verano.
Da por perdida la temporada de verano, y por lo tanto, cosa que ya todos le estábamos diciendo desde incluso el año pasado, que había que haber hecho muchas más cosas. Pero si encima con el tema de la inmigración tú no actúas, no sé qué va a pasar con esa temporada de otoño e invierno si no se actúa, sobre todo porque estamos hablando de establecimientos que son hoteleros y que están pasando a ser albergues. Están dentro de la oferta turística. Están dentro de la oferta turística, porque es que se ha cuestionado también la labor, por ejemplo, o la labor o el grito, que además yo creo que lo hace precisamente para llamar la atención ante la impotencia y ante la dejación de quien tiene que hacerlo, la alcaldesa de Mogán, cuando plantea o eres albergue o eres establecimiento hotelero. Sí. Decide qué quiere ser, y yo creo que lo está haciendo para defender su municipio.
Perfecto.
Y su sector.
Perfecto.
¿No?
Termina, Delia.
Yo creo que la culpa de todas esas imágenes que veíamos no tiene otro nombre, que es la falta de gestión del problema. La falta de gestión política, por parte de lo que decía Sandra, de los apoyos a nivel nacional como país, que nos piden que siempre que seamos, y a nivel europeo como europeos que somos. Pero también de gestión por parte del gobierno de Canarias, que no ha sabido, como bien decías tú, dar un puño sobre la mesa, pero no ahora, sino desde el principio. Y ahora venimos arrastrando todo ese problema, que es como una olla de presión que se va acumulando.
Claro.
Cada vez va más presión, más tensión.
Mucha.
Por parte de los inmigrantes que vienen, que están buscando desesperados una solución, pero también por parte de los canarios, que ven que no hay ningún movimiento de ficha para buscar una solución. Yo todavía sigo diciendo que se recordarán cuando alguien dijo que salieron del muelle de Arguineguín 200 inmigrantes, que alguien dijo que iban a abrir una investigación. Yo todavía estoy esperando la respuesta del responsable.
Ajá.
O sea, dijeron, en 15 días abrimos una investigación y decimos quién fue la persona que ordenó. ¿Dónde está esa persona? ¿Alguien han dicho quién ha sido responsable? No. Quiero ver el resultado de esa investigación.
Perfecto.
De ninguna de las investigaciones que se han dicho que se iban a hacer.
Quiero ver el resultado de todos esos viajes de esos ministros que vinieron a Canarias a sacarse una fotito, a pasearse, a decir no se preocupen que esto va a haber una solución. Quiero ver resultados de ese viaje que hizo Marlaska a Marruecos para buscar soluciones. ¿Dónde están todas esas soluciones? Es que nos hemos olvidado de la inmigración.
Después de que fueron, vinieron más.
Y ahora te sorprendes que los veas ellos saliendo a la calle porque llevan muchísimos meses en un hotel esperando simplemente esa presión que tienen y esas ganas de buscar una una solución simplemente, y además hablamos de lo que decía Sandra, Canarias, una comunidad con un territorio limitado, con infinidad de problemas que se suman a diferencia de otras comunidades del Estado español, que encima nosotros, igual que todos, tenemos el tema de la pandemia, pero tenemos también el problema del turismo, que es la principal fuente de ingreso y el motor económico.
El problema del paro.
Se agrava muchísimo más, y encima el tema de la inmigración, pues ni siquiera hay una diversificación en el resto de Estado, porque tú puedes exactamente, ¿qué más da coger un vuelo, meter a esos inmigrantes y distribuirlos por toda España hasta que le encuentres la solución para volver a su destino?
¿Sabes lo que ha dicho?
¿Por qué tenemos que seguir asumiendo esa capacidad de carga a un territorio tan limitado?
Es que ¿sabes lo que se ha dicho? La respuesta que se dio en su momento fue poco que menos que cuando los pocos que se trasladaron, que estaban esperando a la apertura de ese expediente,
que fue un avión con 7-8
y se armó el follón en Valencia, creo que fue, sí, ¿no? Sí,
pero sobre todo
la ministra fue Carmen Calvo. Me acordaba de la cara, pero no.
Pero sobre todo me gustaría que no nos olvidáramos que nos han tomado el pelo.
Total.
Totalmente, con esos viajes, esas imágenes en la televisión, esas gestiones que no han llevado a nada y son la consecuencia de la tensión que estamos viviendo. Y tiene un problema y una persona que lo ha causado y tiene nombre y apellido, que es el gobierno en todos sus estamentos.
A mí me preocupa que pueda haber un estallido social y un conflicto, claro, como tú decías, porque los canarios lo están pasando muy mal, lo estamos pasando muy mal. Cada día que pasa la situación es más crítica. Encima, lo hablamos creo que el otro día, o te lo comentaba el otro día, porque te tienes que seguir cuestionando ERTE sí, ERTE no, ahora hasta mayo, ¿por qué no lo dejas tranquilo, abierto, sin fecha límite, para que todos puedan estar planteando y planificando cómo recuperar sus trabajadores o cómo mantener sus empresas? Todo eso genera una incertidumbre tan grande en un momento tan, tan complejo, donde mucha gente lo está pasando mal, que se producen ese tipo de manifestaciones a veces hasta por desconocimiento de por qué al canario no se le ayuda, al que viene de fuera así, confundiendo y además utilizando a veces algunas personas interesadamente algunas manifestaciones.
Pero esa confusión también es por falta de claridad
de transparencia, de información. Los 10 euros parece ser diario, eso no se le está dando, eso no es cierto.
Pero que me daría igual que fueran 10, 20 o 30, o sea, lo que no quiero es verlos desocupados. Si están aquí, son menores y están en un hotel o albergue, porque han dejado de ser hoteles y se han convertido en albergues, que tengan una ocupación, que dediquen unas horas a un trabajo comunitario, que sepan que no están gratis aquí, porque esto nos cuesta dinero. ¿Sabes cuándo yo he tenido la sensación de que esto va para largo y de, como ha dicho Sandra, ya ha insistido Delia, nos toman el pelo y es lamentable? Ayer el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, en una emisora de ámbito nacional, esto de que los inmigrantes que están aquí puedan volar hacia la península o hacia el extranjero, va y suelta lo siguiente, dice: esto se resolverá paulatinamente.
Y llevamos meses esperando eso paulatinamente.
Claro, es que cuando dijo paulatinamente, yo dije, Dios mío, un delegado del gobierno en Canarias ante esta situación se atreve a decir en directo, en una radio, a nivel nacional, a escala nacional, que el problema de qué hacemos, a qué región los mandamos, o los mandamos directamente a Europa, esto se resolverá paulatinamente. Pero señor Pestana, que usted pisa este territorio. O sea, es que usted debería estar ahora mismo en su casa ya, haber dejado el cargo. O sea, ¿cómo que paulatinamente? Paulatinamente significa que nos está dejando aquí expuestos a que suceda una tragedia que nadie quiere. Es de vergüenza.
¿Cuál es la responsabilidad del señor Pestana siendo delegado del gobierno? ¿Cuál es? ¿Velar por quién?
Ah, claro.
Por Canarias, ¿no?
Claro,
velar por los problemas de Canarias.
Claro.
Es que me estaba enlazando con la primera parte de la tertulia, el tema de los funcionarios. Es muy peligroso y es muy negativo cuando un cargo público se olvida de que está para defender los intereses del, en este caso, del territorio para el que está prestando sus funciones.
Y lo que duele también es que la profesión, los periodistas, los medios de comunicación,
eso es otro debate.
Claro, le hagamos la pregunta, de acuerdo, el invitado responde, ya saben ustedes cuál es mi máxima, yo pregunto y el invitado responde. Luego hay tiempo para la opinión y ahí ya cada profesional tiene su línea editorial. Pero luego la reacción de los medios de comunicación cuando este señor da esa respuesta, queda nada. Dice, pero ¿cómo puede decir el delegado del gobierno que esta solución, que es la única solución que cabe en Canarias, se abordará paulatinamente? Pero, como has dicho tú, llevamos meses y meses y meses. Un despropósito, es carecer de vergüenza.
Pero ¿cómo puede decir el ministro Marlaska que no puede mandarlas a Europa porque no es competencia europea y después que Europa diga que lo que está diciendo el ministro es mentira?
Claro.
Pero es que, y ahí se queda. Ay,
Europa los lleva desmintiendo, bueno, desde el principio.
Se le tiene que caer la cara de vergüenza.
Toda la crisis
que tú digas
de
algo esta, que venga a gestión. Europa, que te ha escuchado tus declaraciones y que te diga, oiga, lo que no, tú estás miento, diciendo no es verdad.
Exacto. Es pero terrible. Es que ha pasado con un montón de cosas a bueno, lo largo pues, de la gestión de esta crisis.
Bueno, pues las 10:23, tengo que despedir esta tertulia, tengo que despedir a Sandra Rodríguez, tengo que despedir a Delia Escobar, que se va rápidamente para la octava porque a las 11 comienza esa comisión importantísima para luego, la próxima semana, pleno.
El martes en el pleno.
El martes en el pleno, aprobar esa importante medida para la Orotava y para muchos empresarios de la Orotava. Gracias por la confianza, ¿eh? Hemos abordado cuestiones interesantísimas y ha sido una tertulia muy amena y muy entretenida. Gracias a las dos. ¿De acuerdo?
Nada, gracias a ti.
Gracias a ti.
De verdad.
Un par de oyentes, es increíble el dato que has dado, o sea, España, 3.300.000 funcionarios, 47 millones de habitantes. Estados Unidos, 350 millones de habitantes, 2 millones de funcionarios. ¡Wow! Pues así es, señores, así es, así es. Datos, como decía aquel, dice, empíricos. Estados Unidos, 2 millones de funcionarios. Con decirles que somos el país de Europa con más coches oficiales. Con más coches oficiales. Circulando por todo el país. El Audi. Porque aquí cuando cogemos coches oficiales. El Audi. Blindado. ¿Eh? Ya que ETA no pone bombas, pues blindados. Y somos el país de Europa con más coches blindados. Y oficiales. Una locura, una locura. Hoy es viernes, es viernes. Es viernes y el bendito cine llega aquí para abrir las ventanas y que entre aire fresco, aire, aunque sea frío, pero aire saludable. Al otro lado está nuestro querido compañero Manuel Díaz. Buenos días, querido amigo.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Me alegro muchísimo de saludarte, como siempre, los viernes más o menos a esta hora. Llega el momento de hablar del séptimo arte y me cuentan en realización que tenemos 5 estrenos.
Tenemos 5 estrenos, sí, 2 que nos vienen por plataformas, en este caso las dos concentradas en la misma, que es HBO. Ajá. Y después, pues 3 recomendaciones también para acercarnos a los cines. Que seguimos pues con propuestas, en este caso todas de producción europea.
Ah, qué bueno, producción europea para las salas de cine. Comenzamos con el primer estreno y nos vamos a la plataforma HBO, entiendo.
Cuaderno de bitácora. No, efectivamente, nos vamos a HBO y nos vamos con una serie de animación que en principio está integrada dentro de la franquicia de Star Trek, pero que se aleja de el formato que habitualmente nos ofrece esta saga galáctica. Ahora mismo que estamos, pues bueno, hace poquito que acabó digamos la última temporada de Star Trek Discovery, que hemos estado también el año pasado con Star Trek Picard, recuperando pues al mítico capitán de la nueva generación, que hay nuevos proyectos vinculados con la saga, con la franquicia Star Trek, que se están horneando ahora mismo. Pues de repente sale esta serie que se llama Star Trek Lower Deck, es decir, por así decirlo, las cabinas bajas, las cabinas de abajo, que es donde está el personal de mantenimiento. Es la primera serie que, en vez de abarcar lo que es, digamos, lo que son los oficiales oficiales de la nave y los que llevan adelante la aventura, se centra en el personal de mantenimiento, que es el que se encarga de tener la nave ordenada y limpia. Entonces, digamos, son las vicisitudes de esos trabajadores en una nave de exploración de la flota estelar. Mientras se van metiendo a mil y una aventuras, pues ellos tienen que tener Dogwheel siempre todo bien arregladito y bien limpio, aunque haya sacudidas y aunque haya torpedos que estén dando por todos lados. Es una serie, como digo, de animación, una serie de comedia, y que viene producida por Mike McMahon, que fue uno de los productores de la serie Rick y Morty. De ahí también un poco el tono de comedia de la serie.
Qué bien. De alto riesgo. Puede pasar cualquier cosa.
¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Fingías dictar un cuaderno de bitácora?
¡No! ¡Hay que llevar un diario!
Vale, déjame oírlo.
¡No!
¡Es increíble, déjame, que me gastes tu permiso haciendo eso!
¡Qué maravilla! ¡Es la nave más flipante que he visto!
Bueno, pues ahí está este primer estreno en la plataforma HBO. Desde hoy viernes a disposición de ustedes. Vamos a por ese segundo estreno.
Bueno, el segundo estreno va vinculado también un poco al género fantástico, en este caso los superhéroes. HBO estrena la segunda temporada de Batwoman, que es otra de esas series que están integradas dentro de lo que se ha dado a llamar el Arrowverso, que es digamos esa continuidad de series basadas en personajes de la editorial DC, dirigida especialmente para televisión, donde hasta hace poco la serie insignia era Arrow, sobre Flecha Verde. Tenemos también Flash, que ahora mismo es la más popular, y después tenemos otras series circundantes como Supergirl, que expira su última temporada, y la incorporación, pues, por ejemplo, de esta Batwoman, que inició con la primera temporada la presentación de un personaje que ahora pues tienen que cambiar, porque las relaciones entre la actriz que interpretaba a la protagonista en la primera temporada y la productora pues no han sido del todo amistosas, así que la actriz ha preferido abandonar la serie, algo que los productores no le han impedido, y han incorporado a una nueva actriz, pero que en este caso hereda el traje de Batwoman, pero no el personaje, sino que lo que hacen es para justificar el cambio físico de la protagonista, pues simplemente es otra persona que se va a encargar de ponerse el traje de Batwoman y luchar contra los criminales. En este caso, pues bueno, mientras que la anterior era Kate Kane la que llevaba el traje, aquí pues es, por si acaso las cosas se arreglan, pues comentan que Kate Kane ha desaparecido, no se sabe si está viva o muerta, y aparece el personaje de Ryan Wilder, que está interpretado por la vicia Leslie, que es una mujer que ha estado siempre metida dentro de los bajos fondos, relacionada con el mundo del narcotráfico, en un entorno violento, que ha aprendido a defenderse por sí misma y que ahora pues se encuentra en esa situación de convertirse en la nueva Batwoman, a pesar de que el perfil no encaja exactamente en el de un superhéroe. Así que vamos a ver cómo encaja este nuevo personaje en la serie, que se supone que va a ser también un poco de las que va a ir tirando junto con Flash de este nuevo Arrowverso que se plantea ahora.
Alice is planning something big. Don't kill me, but I made some alterations.
To what, the suit?
New look.
New Batwoman.
Ahí está el segundo estreno también para disfrutarlo en casa en la plataforma HBO, y directamente nos vamos a las salas de cine porque llegan tres producciones europeas. Vamos a por el tercer estreno.
Bueno, pues el tercer estreno es El Profesor Persa, es la nueva película de Vadim Perelman, el que seguramente tú recuerdas la película con la que se dio a conocer en 2003, que de hecho era su ópera prima, que era Casa de Tierra y Arena,
Ben Kingsley. Sí.
Una película estupenda, que además tuvo tres candidaturas a los Oscars. Y bueno, pues fue una carta de presentación bastante importante para este director, un director nacido en Ucrania, pero que en este caso pues tenía nacionalidad canadiense y estadounidense. Después de eso dirigió La vida ante sus ojos, una película estimable, pero que no tuvo tanto éxito como la primera, y desde entonces pues ha estado viviendo en Rusia y desarrollando allí su carrera. Y pues esta nueva película, El profesor persa, viene basada en la novela de Wolfgang Kolhasi, un escritor que nos lleva pues a la Segunda Guerra Mundial y al encuentro entre un judío y un oficial nazi. El judío, para evitar ser ejecutado, pues dice que no es judío, que es persa, y el oficial nazi, que está interesado en la cultura persa, pues le perdona la vida a cambio de que le enseñe su idioma. Claro, el protagonista no conoce la lengua persa, así que a lo largo de la película pues tendrá que buscar la forma de ingeniárselas para poder mantener su cuello a salvo mientras enseña a un oficial nazi un idioma que no conoce.
Qué barbaridad.
Pues bueno, con un componente dramático histórico y que viene con esa bala, a ver si recuperamos pues el buen pulso que tenía Vadim Perelman en su ópera prima.
25 y 30 mil. Todos los nombres constan en el registro del campo.
¿Dónde te cogieron?
En Suiza.
Era mejor por Italia.
¿Y este libro?
De mi casero. Se lo olvidaron al escapar.
¿Quién es Pau Pau?
Quiere decir papá en persa.
¡No soy judío!
¡De rodillas!
¡Soy persa!
Hemos encontrado a un persa.
¿Y cómo sabéis que es auténtico?
Nos ha dicho que lo es.
Eso dirá él. ¿Y si miente? ¿Qué es esto, Pau Pau?
Es padre, en mi idioma.
¿La capital de Persia?
Teherán.
¿Cómo se dice madre?
Madre.
Tiene buenísima pinta. Yo recuerdo la primera peli, la que nombraste, la protagonizada por Ben Kingsley. Un drama, pero un drama bien hecho, bien hecho. A mí me gustó. Qué buena pinta tiene esta película. ¿Cómo se llama el director?
Se llama Vadim Perelman.
Pues bien, vamos a ver cómo va en las pantallas y cómo la recibe el público español. Este es el tercer estreno, el primero en las salas de cine. Vamos a por el cuarto.
Bueno, pues el cuarto estreno es una película noruega. De hecho, es la película que este país ha escogido para enviar a los Oscars en representación de su cinematografía. Su título es Hope, Esperanza. Y es el nuevo trabajo de la directora María Sodal. Se trata también de un drama, una película que bordea un poco el terreno entre lo autobiográfico y la ficción, porque realmente digamos, lo que nos presenta es una historia de ficción, pero íntimamente inspirada en la experiencia real de la directora. Está protagonizada por Andrea Breinhovit y Stellan Skarsgård, y nos cuenta la historia de una pareja algo recorrido. Son tienen ya hijos, tanto biológicos como digamos, en este caso, hijos de antiguas parejas, que en todo el tiempo que llevan juntos pues realmente no se han casado, sino que han mantenido una relación de hecho, y de repente en lo que parece una relación estable, a ella le diagnostican, la víspera de Navidad, le diagnostican un cáncer cerebral terminal, y ella empieza a replantearse toda su vida, incluyendo pues lo que es una relación de amor que se ha acomodado, que digamos ha perdido interés y que básicamente pues casi que están el uno con el otro por mera rutina. A partir de ahí pues hay que replantear todo y ella quiere aprovechar el tiempo que le queda. Es una película, como decimos, pues enviada a los Oscar, a ver si entra en la categoría de mejor película extranjera, pero que además pues claro, es una película que se estrenó en 2019 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que ha tenido exhibición en la Berlinale y que tiene dos candidaturas para los premios del cine europeo, así que viene con bastantes avales, que yo creo que nos presenta una película que puede ser muy interesante. Además, actores como Stellan Skarsgård, sabemos que siempre en pantalla, cuando le das un buen papel, saben exprimirlos a fondo.
¿Listos?
La resonancia revela un tumor de gran tamaño.
Por Anya, para que vuelva en buena forma,
Salud.
Salud, mamá.
Salud, mamá.
Por mamá.
Por mamá.
El cine escandinavo, representado aquí por el cine noruego. Además, la película que ha elegido Noruega para ser candidata al Oscar por este país a mejor película, claro, internacional, en habla de habla no inglesa. Qué bueno, pues este es el cuarto estreno. Vamos a por el quinto.
Bueno, el quinto y último estreno es una película de terror que nos llega desde Italia. Su director es Roberto De Feo. Y bueno, es una película que aquí la hemos titulado La Maldición de Lake Manor. Yo no sé si es por intentar vincularlo de alguna manera con la serie de televisión de Mike Flanagan, con La Maldición de House Hill y la Maldición de Bly Manor. El título original es El Nido y la película es verdad que se desarrolla dentro de una mansión de aspecto tenebroso, pero no tiene nada que ver con fantasmas, o sea que no nos dejemos engañar por el título. El título es nuestro país. Aquí nos cuenta la historia de un niño parapléjico que vive con su madre en una mansión alejada de la civilización. Él nunca ha estado fuera del entorno de este edificio y la madre siempre le insiste en que por su salud, por su bienestar, es mejor que no salga fuera. Sin embargo, cuando necesitan pues que se incorpore alguien a ayudar en casa, entra una joven a ayudar con las labores de la casa y empieza también un poco a abrirle los ojos en torno a su relación con su madre. Y parece que hay un misterio ahí en torno a esa relación materno-filial que nos irán pues desvelando a lo largo del metraje de la película.
Qué bueno.
Aquí no me falta de nada y es el mejor sitio del mundo.
¿Crees que la felicidad no tiene un precio?
¿Cuál es tu obligación?
Seguir el programa.
Bueno, pues ahí está el cine de terror para los fans del cine de terror. A mí me gusta mucho el cine de terror, bien hecho, claro, me gusta. Me entretiene. Pues ahí está, una producción italiana, no lo olviden ustedes, producción italiana para los amantes de pasar miedo en la sala de cine. Y llega, claro que sí, después de los cinco estrenos, llega el momento, como digo yo, el momento mágico, protagonizado por la banda sonora. Adelante, Manuel.
Bueno, pues seguimos fijándonos en las candidaturas a los Goya. Ya la semana pasada nos adelantamos.
Sí,
sí, que al final El Verano que Vivimos, pues efectivamente ha entrado en la categoría de mejor partitura original. Y otra de las bandas sonoras que se ha querido destacar, que la Academia ha querido destacar, de hecho ha querido destacar la película al completo, porque inicialmente tenía 14 nominaciones, después por un error de forma se han quedado en 13, pero dentro de esas 13, que es la que sigue manteniéndose como la que acumula mayor número de nominaciones, dentro de esas 13 se incluye mejor partitura original para Roque Baños y mejor canción titulada Baraka, compuesta por el propio Roque Baños y por Sherif Badua. Es la canción que hemos escogido para, yo creo que es la, puede ser la que tenga más opciones de ganar el premio Goya Mejor Canción. Veremos de aquí a allá. Pero bueno, la verdad es que este año hay que decir que había una competencia muy fuerte en el apartado musical para los Goya. Las candidaturas yo creo que están muy bien ajustadas, aunque hay títulos que merecían estar ahí y al final no han estado, pero los que están yo creo que están con razón de peso.
Qué bueno. ¿Para cuándo los Goya, Manuel?
El 6 de marzo.
El 6 de marzo, la fiesta del cine español, el 6 de marzo. Obviamente se hará, se celebrará con todas estas medidas, sin público, va a ser un poco rara, ¿no?
Sí,
un poco atípica.
Hombre, sí.
Atípica,
hombre, sí. Hemos, Sí, tenemos el antecedente de que el pasado sábado se entregaron los premios José María Forqué.
Sí, sí.
Que son los premios de EGEDA, la Asociación de Productores, que se hizo presencial, eso sí, con aforo limitado, con muchas medidas de seguridad, pero bueno, que dentro de las limitaciones se desarrolló con total normalidad. De los Goya sí se ha dicho que la base, la sede va a ser en Málaga este año, porque ajá, además estará presentado por Antonio Banderas y María Casado, pero en este caso por la pandemia, no todos los invitados van a estar allí en el Teatro CaixaBank de Málaga, sino que estarán en diferentes partes del país y se irán conectando por streaming a medida que pues haya que presentar premios o, en este caso, dar los agradecimientos por recibirlo.
Bueno, pues, ¿y la película española para candidata al Oscar?
Todavía sabemos que será la de La Trinchera Infinita.
Exacto.
De momento, hasta donde yo sé, no ha sido descartada en las diferentes filtros que se han ido pasando, pero todavía nos queda, yo creo que en torno a un mes y algo para saber las nominaciones definitivas.
A ver si tenemos suerte y volvemos a estar presentes después de la última peli de Almodóvar, ¿no? Que estuvo presente por partida doble, ¿no? Con Antonio Banderas también como candidato a llevarse la estatuilla al mejor actor. Manuel, un abrazo enorme, querido amigo. Se te quiere, se te aprecia, se te valora muchísimo. Ha llegado una persona que trae algo que seguramente a alguien le está alegrando la vida en este momento. Querido amigo, cuídateme mucho, ¿vale?
Igualmente, mucho cuidado, mucha salud, que estamos ahí ya en la resistencia final. No vayamos a encharcarlo.
Se te quiere.
Un abrazo, feliz semana para todos.
Gracias. Bueno, pues aquí ha llegado Diego Calvo para el tramo final, porque hoy por la mañanita no ha podido estar con nosotros, pero en el tramo final sí. Hacemos una pausita, ¿no? Pero ligerísima, muy ligera. Tengo algo importante que contarles y luego ya la charla final con mi compañero, mi colega Diego Calvo. Presten ustedes atención a lo que les voy a contar a continuación. CaixaBank concedió el año pasado más de 860 millones de euros en créditos a autónomos, pymes y grandes empresas de Canarias a través de 8.620 operaciones, duplicando el volumen de operaciones respecto al ejercicio anterior en aras de inyectar liquidez y apoyar las necesidades del tejido empresarial y productivo de las islas frente al impacto de la crisis económica derivada de la expansión del coronavirus. En lo que se refiere a crédito a autónomos y pequeñas y medianas empresas, la entidad formalizó más de 7.700 operaciones por valor de 224 millones de euros a través de financiación contra balance propio junto con otras variantes como la línea de microcréditos Microbank FEI, así como las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial y de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias. En el segmento de grandes empresas, CaixaBank suscribió en este periodo en el archipiélago más de 850 operaciones por importe global de 636 millones de euros, lo que supone un incremento situado en el 30% del importe de la inversión frente a 2019, que ya de por sí había sido un ejercicio dinámico en concesión crediticia en la Dirección Territorial de Canarias. La entidad también ha puesto a disposición del tejido productivo y empresarial de las islas la posibilidad de acogerse a moratorias o carencias en los créditos hipotecarios con el fin de preservar al máximo la liquidez en esta situación. Además de las líneas de financiación habilitadas por la entidad, desde que comenzó la crisis de la COVID-19, CaixaBank activó un amplio paquete de medidas con el objetivo de atenuar los efectos económicos del coronavirus y apoyar las necesidades de la sociedad. Bajo el lema "Contigo más que nunca" y en el marco del compromiso de la entidad con la banca socialmente responsable, se pusieron en marcha una serie de acciones para ayudar a particulares, autónomos y empresas frente a la situación actual. Esta iniciativa recogió, entre otras medidas, el adelanto del pago de las pensiones y prestaciones por desempleo
o la condonación de alquileres de las viviendas propiedad de la entidad. Por último, CaixaBank activó a su vez durante el pasado ejercicio el voluntariado online a través de su asociación de voluntarios e impulsó junto con la Fundación La Caixa la campaña solidaria Ningún Hogar Sin Alimentos para responder de forma excepcional a la emergencia social derivada de la crisis sanitaria y social. Ay, con la sintonía llega aquí, está aquí, está haciéndose un lío.
Hemos llegado.
Yo creí que te estabas ahorcando ahí.
No, es que lo de la mascarilla con los cascos hacen malas mías.
Eso es, no, que va, es terrible. Yo a veces me veo apurado en la guagua y estoy escuchando la radio y digo, pero hombre, ¿qué pasa? Me peleo con la mascarilla y con, sobre todo con los auriculares, que yo creo que no son los culpables, sino que es la mascarilla, claro. Pero nos tenemos que habituar a ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Cumpliendo con mi palabra, lo primero, que soy un hombre de palabra. Que es lo poco que me queda.
Y ahí está usted, el Facebook, nos están viendo.
Ustedes en sus seis albóndigas.
Aquí están. Están dentro. No poder abrir.
Solo te pregunta Perwer.
Bueno, seis albóndigas.
O siete, ¿no?
Bueno, al final van a ser 60.
No, fueron 106 las que hice ayer.
Pero es una barbaridad.
Sí. Y no es tan mala.
¿Qué?
Una salsita neutra para que la puedan comer.
¿Cuántas te mandaste?
8.
¿8 de 106?
Sí.
Pues quedarán 90.
No, porque comió mi mujer, comió mi madre, comió mi hija
Rocío. ¿Tu mujer se mandó más que tú?
Le mandé a mi exmujer un tupperware. ¿Sí? Con...
¡qué bueno! Con
20 o 30.
¡Qué barbaridad! Si es que... pasa por aquí, anda. Ven por aquí, si quieres. ¿No te atreves a recogerla? Bien.
Están buenas hasta frías, te aviso.
No, es que yo...
Se traerlas con unos palillitos y
yo tal. Reconozco una cosa. A mí la comida fría... en algún momento de la nevera, o sea, yo cómo, o sea, eso es de mal educado, de
no sé, yo el rancho que hacía mi ex suegra, que se le quedaba una capa de grasa por encima dura cuando estaba en la nevera. ¿Sí? Con una cuchara buena bien grande y esos fideos gordos hinchados.
Correcto.
Está muy rica.
Están muy ricas, ¿verdad? Yo lo hago con la carne con papa o el estofado, lo hago con, en fin, con muchas cosas.
Eso se puede comer frío, te digo yo.
Esto y además son albondiguitas así de... Y las croquetas también me las como frías.
También están buenas.
También están
buenas. Y los filetes empanados.
Y la tortilla, si está fría también, me la como también. Yo que comía un montón, tío.
Tú has pasado mucha hambre.
Yo es que gané la guerra. Entre echar a los rojos y luego ordenar el país, yo pasé mucha hambre, tío. Pasé mucha hambre. Y ahora como un pajarito. Ceno el yogur. Me ceno un yogur.
También está bien, además.
¿Cómo que va a estar bien? Anda,
es aconsejable, es muy sano tomar un yogur por la noche.
Sí, pero...
y además te hace una digestión estupenda y te regenera la flora intestinal y esas
cosas. Sí, todo esto... pareces un doctor ahora mismo.
Sí. Pero voy a acabar siendo doctor. Sí. He aprendido una frase, una palabra nueva que se llama filtrado glomerular. Glomerular.
¿Y esto?
No sé lo que es, pero ya lo he aprendido.
Bien.
Me ha costado un montón aprender,
pero en mitad de una tertulia, estoy enfrascado en una tertulia política, sueltas esto, pero dice, vamos a ver.
Vamos a hacer un filtrado glomerular.
Y que esto quede antes de la publicidad.
Filtrado glomerular.
Y se quedan los presentes diciendo, a este no le llevo yo la contraria, pero vamos, a partir de ahora lo que diga, amén.
Es que me ha costado un montón pronunciarlo.
Mira, que hemos abordado muchas cuestiones.
Y un día intenso.
Un día intenso, sí, para ti también, obviamente, y nos alegramos de que todo haya ido bien. Hemos abordado muchas cuestiones, pero tengo la última, que es Australia Navarro, la señora que manda en el Partido Popular, porque aquí en Canarias manda una señora, que se llama Australia Navarro, el antiguo jefe, el vasco, que quiero decir el palmero, Asier Antona, porque dije lo de vasco.
Porque los vascos nacen donde les da la gana. Yo soy de Bilbao y nazco donde me da la gana.
ya está. Asier Antona fue liquidado políticamente.
Que no, que está en el Senado cenando.
Ah, está en el Senado. Pues cenando. Entonces, ¿por qué me dicen a mí que ha sido liquidado? Está que viviendo mejor que nunca.
No, gana más dinero y trabaja menos que nada.
O sea, que vive mejor que nunca.
Yo no sé quién ha liquidado a quién.
Australia Navarro, la mandamás de la presidenta del PP,
Pepe Canarios dice que Canarias necesita un gobierno más eficaz y autocrítico. Uh-huh. La presidenta del PP realiza un balance de la gestión del Ejecutivo de Torres. Ni que decir tiene que para el Partido Popular tenemos un gobierno presidido por Ángel Víctor Torres que está poniendo en evidencia que es muy ineficaz y que además no es autocrítico, sino que está todos los días diciéndole a la población canaria que como nosotros ningunos, ningún otro gobierno. ¿Qué te parece?
A mí me parece que el PP está desaparecido en combate. Hace años ya, ¿no?
Joder. Desde que está... Sí, sé, no te pregunto por eso.
No, pero ¿dónde está el PP a nivel autonómico? No, no. A María Australia Navarro, ¿quién es esa? Barbie Girl.
Aquí en Tenerife goza de mucha popularidad.
Nada más que no se ha llevado... Que en Tenerife. No la conoce ni en el mercado de abastos. No, de verdad, en serio, ahora hablando en serio, ¿dónde está el PP a nivel autonómico?
Está, no lo sé.
Está desaparecido en combate, total y absolutamente.
Está ciertamente pasando una etapa no muy...
Complicada.
Sí, digamos que pasa por una etapa complicada. Y tenemos a Australia Navarra intentando dirigir un partido que ahora mismo no está en su mejor momento. Yo creo que Coalición Canaria está mejor que el PP.
Hombre.
Aunque esté en la oposición, pero está mejor que el PP. Y no eran los vaticinios que se esperaban. O sea, se esperaba todo lo contrario. Una Coalición Canaria muerta.
Para decir lo que ha dicho después de 6 meses en el ostracismo, pues mejor que se hubiera quedado callada. Porque...
No puede permitirse en estos momentos un gobierno, Canarias digo, no puede permitirse en estos momentos un gobierno sin objetivos claros a la vista, sin un proyecto definido a medio plazo para las islas y sin el liderazgo imprescindible para marcar el camino de la recuperación. Lo que usted y yo, sin pertenecer al PP, naturalmente, estamos diciendo todos los días.
Pero
aquí,
nosotros somos comentaristas de la actualidad, no somos un partido político.
Claro.
¿Dónde están las alternativas?
Hay que,
propuestas alternativas. A lo que tú estás haciendo le propongo hacer esto. ¿Dónde está? Eso es una oposición, entiendo
porque
yo.
Porque quejarte.
Eso era Izquierda Unida.
Y con eso mantenía un millón de votos, sí, o 2 millones.
Pero vamos, el Partido Popular es un partido
alternativa de gobierno.
Partido de gobierno.
Partido
con lo
de
cual,
gobierno.
Si ya están haciendo algo, diga usted qué haría en caso de
la
gobernar.
La segunda parte de la rueda de prensa es para esto. Ahora llega lo que nosotros queremos proponer.
Pero ese es el nivel de la oposición en Canarias.
No sé.
Así nos va, ¿no? Es
decir, yo veo mejor a Coalición Canaria que al Partido Popular. En este momento, a pesar de que Coalición Canaria lo tenía todo, todas las papeletas para irse a la tumba políticamente.
Algunos apostábamos por eso, que no iba a saber estar en la oposición.
Sí. Pero y no porque deseáramos el mal, sino que decíamos, lo va a tener muy crudo Coalición Canaria.
Hay músculo en Coalición Canaria.
¿Hay músculo?
Yo creo que sí.
Sí, hay gente que intenta que el partido no termine... en fin, como ha terminado el Partido Popular autonómicamente.
Se reconstruirá el Partido Popular.
Pero con Australia Navarro, con María Australia, porque no hay, en Canarias no hay, no hay...
Hombre, Manolo Domínguez tendrá que dar un paso al frente porque queda un poco, ¿no?
Manolo
poco
Domínguez valor. Se le fue... Ah, por cierto, hablando de que a Manolo Domínguez se le fue el arroz, él está muy cómodo ya, no creo que aspire a nada ya Manolo Domínguez. Escuché
Sebastián
esta mañana...
Ledesma.
Pero es diputado.
¿Me han tenido narco?
No tiene.
Y, Pedro Suárez. Pobre... Mato.
Pedro Suárez.
Es el Partido Popular, ¿no?
Sí, pero digo, Pedro Suárez. Qué bueno. Mira que yo quiero mucho a Pedro Suárez, ¿vale? Pero le propongo a Pedro Suárez presidir el Partido Popular.
Te cuento un chiste y lo dejamos en plan.
Pero no, esta mañana escuché en una radio, en una tertulia, ¿sabes a quién? A Milagros Luis Brito. Pero
esa no era del PP. Esa
no,
no, igual se ha ido para allá.
Pero eso te iba a decir, ten cuidado porque a lo mejor... pero me sorprendió gratísimamente escuchar a Milagros Luis Brito. Pero está participando en una tertulia. Y yo dije, ¡ah, qué bien! ¡Pero qué bien! Y nada,
pero no aquí, porque las mujeres no las he oído yo.
No, aquí no. Otro, sí. No la necesito aquí.
Y tú, mientras que hace radio, oyes radio.
No, pero fue esta mañana, primerísima hora, a las 6:30, 7:45 de la mañana, creo que era. Estaba en una tertulia. Y entonces yo dije, pero mira qué bien, Milagros. No sabía nada de ella y está conectada a la
actualidad, ¿no?
A la actualidad, está conectada. Es una mujer a la que le apasiona la política todavía. Uh-huh. Lo que pasa es que se le fue. Iba a preguntarte lo del arroz. Se le fue el arroz para todo ya, a Milagros Luis Brito. No tiene ni. No tiene arroz, no tiene cocina, no tiene dónde poder.
Yo creo que lo que no tiene es cocina.
A lo mejor termina siendo presidenta del Club Deportivo Tenerife.
O se va a Nueva Canaria.
Hombre.
Y sale como candidata a Nueva Canaria al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz dentro de un año y medio.
Pero ella aspiraría arriba, ¿no?
Bueno, no
el
lo
puerto,
sé.
El puerto la aburre.
Pues no lo sé.
El puerto la aburre. El puerto para Milagro Luis Brito.
Pues igual
lo hizo.
A mí
hizo,
me gustaría verla por aquí.
Lo hizo gobernando y dejó a Marcos Brito tirado siendo ella concejal. La llamaron y
tú la conoces la historia esa muy bien, pues estabas muy cerca.
pero quiero decir que es una persona a la que yo admiro y respeto, pero me sorprendió escucharla esta tarde. Y yo decía, tú conoces a Milagro, ¿no? Hombre, ¿quién no conoce?
Y me gustaría verla en la política municipal, porque es que este Puerto de la Cruz necesita un meneíto.
Pero hemos tenido en la tertulia a Sandra Rodríguez, a Delia Escobar. Por cierto, a Delia la veo yo, no estoy diciendo que a corto plazo, pero a Delia la veo yo ocupando la alcaldía de La Orotava. La veo yo ocupando la alcaldía de La Orotava.
Tú sabes la trayectoria de las mujeres en la municipalidad de La Orotava, ¿no? Sí.
También es verdad.
En cuanto despuntan un poquito y ahí podemos dar muchos nombres... Patada a seguir y para el cabildo.
Pero
para
a lo mejor cambió todo ya en La Orotava.
Hombre, ya no está Isaac y no tiene ese machismo.
A lo mejor. Yo no digo que para el 2023 Delia sea alcaldesa.
Sí, fíjate tú. Paco puede ser que le dé la bendición, sí.
Exacto.
Para Isaac no se lo hubiera dado en la vida. La vida.
Para el 2023 no le da la bendición, pero para el 2027 puede tener perfectamente cabida Delia Escobar ya como una clara aspirante a la alcaldía. Ahora, ¿cómo llegar a Coalición Canaria en 2027 a La Orotava?
Bien. Mientras que haya la oposición que hay, bien. Maravilloso.
Pues la oposición no tiene... Pero a Delia la veo yo y tenemos a Sandra Rodríguez, que está muy fresca. O sea, ella viene a las entrevistas, viene a la tertulia y es es la portavoz de Coalición Canaria. ¿Vas a querer quitar a Sandra Rodríguez para meter a Milagro Luis Brito?
No, yo he dicho Milagro Luis Brito con Nueva Canaria.
Con Nueva Canarias en el puerto.
Pues no nos olvidemos que Milagro Luis Brito es de la parte comunista de Coalición Canaria. Sí.
Pero todavía sigue siendo comunista ella.
Habría que preguntárselo a ella. Yo creo que sí. No sé si comunista, pero de Nueva Canaria más que de Coalición Canaria.
Los comunistas han sabido vivir muy bien en este país, ¿eh? Los comunistas han sabido vivir muy bien.
Que se lo pregunten al ministro de Cultura y al concejal de Ciudad Sostenible. ¿No? Ellos viven bien.
Quiero cerrar una entrevista, a ver si para la próxima semana cierro la entrevista ya con David para...
¿Y qué sabemos del director general de Seguridad Social o de Asuntos Sociales? Este hombre que fue el consejero, ¿no fue?
Consejero
de Asuntos Sociales.
Sí, o, ¿qué quieres preguntar?
Que no pudo con el cargo, que se le vino grande.
Jonás González.
Ese, que era de ICAN, ¿no?
Sí, de Asamblea Ciudadana Portuense, no, de Podemos.
¿Era de Izquierda Unida o de...?
Al principio sí, de Izquierda Unida.
¿Cuándo era concejal?
Sí, no pudo, le sobrepasó el cargo y tiró la toalla. Se retiró.
También vive mal.
No esperaba yo eso de Jonás. Porque cuando llegó ahí, y además ver a Jonás en un coche oficial, te impactaba. Se tuvo Jonás en un Audi.
¿Y por dónde andará ahora?
En Punta Brava. Jonás está en Punta Brava. Jonás está en Punta Brava porque es de allí, en Punta Brava, y por lo tanto se mueve por allí.
Yo tuve en buena consideración a ese hombre.
Hombre, Jonás, ¿sabes lo que me une a Jonás?
Parece una buena persona.
La lectura es lo que me une a Jonás Santana.
Pero me extrañó muchísimo por qué tiró la toalla cuando llegó.
Hombre, eso es un caso que, además, aquí en Canarias, como siempre, eso lo hace un dirigente del centro-derecha y está cayéndole la prensa encima y la radio encima durante un par de semanas. Él se fue, dio la explicación que dio. Señores...
Pero no le encuentro explicación. Esa explicación no me vale.
¿Qué? ¿Le asustó la situación?
No me vale. Yo eso no tendría que verle la cara cuando está diciendo eso.
Yo creo que a Jonás, si me está escuchando, yo creo que la situación le desbordó, que él no era la persona preparada para esa responsabilidad y aquello se le fue de las manos enseguida. O sea, con la situación complicadísima en todos los órdenes, dijo, esto no, yo no puedo con esto, no puedo. Yo creo que tuvo la dignidad que muchas veces...
Sí, ¿verdad?
Sí, en ese aspecto...
A mí me gustaría saber la verdad de todo eso de él. Porque fíjate, yo no me fío de las ruedas de prensa, no me fío de las versiones oficiales.
Si una persona abandona el cargo porque dice no puedo, yo creo que no es un fracaso. Es decir, oye, usted está asumiendo que no puede con esto. Pues no gane dinero, no le robe al pueblo diciendo yo voy a estar aquí aunque me llamen lo peor. No, señores, no puedo con esto, no tengo ni idea, me voy a mi casa.
Pero es raro que un comunista haga eso.
Hombre, yo conozco a gente del PP muy inútil, que está ganando dinero. Yo conozco a gente del PP inútil, pero inútil desde la cuna, que está ganando dinero de lo público. Y de Coalición Canaria tú conoces a gente muy inútil.
Alguno que otro, sí.
Y pero del bueno, PSOE ni te
si
cuento.
A ver si Jonás vuelve a la política.
No, Jonás ya ha dicho no, porque él...
Otro que se le acabó la roya.
Trabaja, yo no sé si sigue trabajando en una ONG. ¿Será?
En el paro seguro que no está, te lo garantizo.
No, en el paro no
en
creo.
En algún sitio
estará. En el paro no creo. Bueno, las albóndigas, que estamos fuera de tiempo. Recomendables.
Sí.
Recomendables.
Además son gratis, con lo cual que a caballo regalado no se mira el diente. Si no te gusta, las tiras y si no te las
comes. No, porque si tú has
dicho... No, pero son sanitas, están bien hechas y tienen mucho humor.
A ver...
Que la cocina, la mitad de la cocina es el cariño con el que se hacen
las cosas. ¿Qué tipo de carne?
Carne vacuno, res, vacuno y cerdo, 50%.
¡Wow!
Cebollita, ajo, pimienta, perejil, huevo, pan, leche.
Ya está. Una cerveza.
Y después una salsita con...
Ah, perdón.
La salsita es con cebolla, ajo, vino blanco y un poquito de caldo de pollo.
¡Qué barbaridad!
Está bueno.
¡Qué barbaridad! Yo no te lo doy, o sea, te lo dejo ahí y vento a buscarla cuando termine. Yo ni me acerco. No soy tan así, tan... ¿Cómo es? ¿Te voy a dar esto bueno? No te lo doy. Bueno, ahí lo tiene. Ah, está. Y el tap está bien, el tapito.
Está cerradito.
Está cerradito.
Han estado en la nevera toda la noche, así que...
106 albóndigas.
Es un asadero de albóndiga, ¿eh?
Esto es, vamos, esto se cuenta y no se cree. A mí me dicen, tiene usted que preparar 106 albóndigas, pero ¿quién se va a casar? ¿Quién es el magrebí?
Me queda para comer mañana, ¿eh? Que ya eso está metido en la nevita.
Y si te sobra alguna, lo lleva para el puerto para los senegaleses.
No.
Ya no están en huelga de hambre.
No, yo tengo hijos, tengo familia, tengo mi exmujer, la familia de mi exmujer, es decir, amigos.
Qué bien. Qué bien.
Yo atiendo a mi familia.
Ahora dirán
y
que, ay, qué mensaje.
Que soy fascista y misógino, pues no lo sé, pero yo prefiero cuidar a la gente que quiero.
Yo le respondo, no lo es usted, no lo es. Y ni no es fascista, no ni es misógino. Ni es xenófobo, ni es nada de eso. Pero tiene usted familia, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Sí.
Y ya está, pues 106 albóndigas y 6 que van, y a la verdad que tiene. Solo de mirarlo me pongo, de verdad. Bueno, el lunes, ¿qué? El lunes a primera hora.
Sí, señor.
El lunes a primera hora. Se le echó de menos.
¿Y a ustedes?
Don Salvador García a primera hora.
¿Lo oí?
¿Lo oíste? A Salvador García.
Hablando de Trump.
Un oyente ruinito. Termino con esto porque sí, lo voy a dar a conocer.
¿Por qué es ruinito?
Porque es ruinito desde nacimiento. Dice, va y suelta esto. Dice, buenos días. ¿Por qué nos torturas con Salvador? ¿Qué? Es que de verdad. Pero yo le respondí muy seriamente, ¿eh? Le respondí muy seriamente. Le puse la letra de arriba los pobres del mundo. Le mandé el audio.
Encontré el último discurso del rey.
Lo leí ayer, te lo dije.
Me lo encontré.
¿No has leído mi respuesta?
Sí.
Leí el primero. Releí, pero me gustó el discurso de Franco, el discurso de despedida.
El último mensaje de Franco que imprimieron.
Que yo creo que hay párrafos de ese discurso.
De plena actualidad.
No soy franquista, exacto. De plena actualidad que yo firmo, pero firmo ya mismo. Y no soy franquista. Pero son de plena actualidad y tienen vigencia y validez. Y luego el discurso de Juan Carlos cuando toma posesión, siendo
rey,
el primer mensaje, pues también tiene su cosita. Yo tenía el libro, tengo el libro gordo de Petete de la historia contemporánea de España y me gustó ir allí y leerlo de nuevo y bien, pero ya se notaba una diferencia, ¿no? Y había, pero una diferencia, quiero decir, una diferencia con el mensaje del caudillo o de Franco o del jefe del Estado o de como ustedes lo quieran llamar. Y del discurso del rey. Pero ya había ahí en ese discurso del rey cosas que el que no quería escuchar es que estaba sordo. Diciendo, uy, aquí está dejando caer que si la apertura al mundo, que si Europa, que si soy el rey de todos los españoles, que si justicia de verdad, libertad de verdad. Fue un discurso bien preparadito, el discurso del rey.
¿Y viste el vídeo que te mandé de la leyenda negra?
Esta mañana no lo he visto porque estaba entrando en radio.
¿No? Pues ya hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, pero lo hablaremos la semana que viene. Son temas para la semana que
pero
viene.
Pero ahora cuando llegue a casa veo el vídeo, que dura 6 minutos.
Sí, y es una parte de un documental que creo que hay que buscar y ver.
De acuerdo, pues lo veo cuando llegue a casa, me tomo el café y veo el discurso. ¿Te parece? El discurso, el vídeo.
Es una teoría sobre la leyenda negra española, una justificación de por qué sí, por qué no. Y...
La hispanofobia, hay que acabar con ella. Y tú y yo tenemos que estar
Hay que trabajar duro y ¿vale? Además, hay que arreglar el problema sabiendo de dónde viene.
Hay que leer a Caro Barea, a mi querida maestra Caro Barea, que hay que leerla siempre. La hispanofobia hay que terminar con ella. Usted nombró ayer la batalla de Lepanto. O sea, no tenemos por qué estar ay, 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 perdón por ser español. No, al contrario. Muy al contrario.
Pues mira el vídeo que te mandé y buscaremos el documental.
Bueno, pues el próximo lunes, ya lo saben ustedes, a primera hora de la mañana, a las 8, como siempre, estaremos aquí puntuales a la cita con toda la actualidad informativa, con Diego Calvo acompañándome, con mucha gente y al frente de todo, como siempre, José Reyes y aquí ante el micrófono, servidor de todos ustedes, Lorenzo de Ara, en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live. Qué bueno, me estoy pegando un atracón de películas francesas estupendísimas. A ver cuando llego a Emmanuel.
¿Y a Lupin?
Ya vi la miniserie. Gustó? Sí, me gustó. Pero termina para una segunda, para una segunda. Para una segunda, clarísimo. Le raptan al chico.
¡Spoiler!
¡Hasta el lunes! Hey.